El reloj ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Dominic Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieres está en 12 y 2. Las 12, ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Dominic Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bueno, amigos, nos toca. Estamos al aire, les damos la bienvenida a este espacio y es realmente difícil para nosotros estar sentados frente a este micrófono en el día de hoy, lamentando enormemente la tragedia ocurrida la noche de anoche en el Jet Set, que pues definitivamente ha entristecido a todo el país. Hoy pues nos despertamos con esta tragedia, esta noticia del derrumbe del techo del Jet Set mientras un grupo de personas disfrutaba de un concierto de Ruby Pérez. Esta tragedia ha dejado un número lamentable de hasta el momento 27 personas fallecidas, 134 trasladados a centros médicos, que equivalen a un total de 160 personas que fueron llevadas a diferentes centros de salud de la capital dominicana, según cifras preliminares. Bueno, allí había alrededor de 800 personas. También habría que contar las personas que lograron salir antes, y es todavía una noticia en curso. Todavía se sigue trabajando constantemente, los equipos se hacen relevo para poder no parar de hacer el trabajo necesario para lograr seguir encontrando personas, y con la esperanza de que muchas de ellas todavía permanezcan con vida. Dominique.
Muy buenas tardes a todos. Nosotros pues nos unimos al dolor de los familiares y de todas las personas, obviamente, que están viviendo esta tragedia en directo. Nosotros, nuestra responsabilidad como comunicadores, tenemos una modificación a nuestro guión cotidiano para poderles informar, llevarle las actualizaciones que a cada media hora el COE está reportando lo sucedido en la zona cero. Nosotros estaremos en el transcurso del mismo dándole la actualización. Obviamente es importante resaltar que en las redes sociales, que es un medio de información, pedirle a las personas que no difundan imágenes que puedan perturbar, obviamente, la integridad de las personas afectadas y de sus familiares. Hay que tener cordura en esto. No es el querer transmitir imágenes morbosas, no es información, es morbo. Si usted recibe algún video, no lo comparta, no lo difunda, párelo ahí. Vamos a esperar las fuentes oficiales. Hay muchas personas que están viviendo un momento muy difícil en este instante. Nosotros estaremos pues informándoles día a día, en este día a día, sobre lo que acontece. Y obviamente acompañando al dolor de los familiares, y obviamente paz al resto ya de las 28 personas que lamentablemente fallecieron en este siniestro, ¿verdad? En esta icónica discoteca, más de 50 años de construcción, infraestructura y demás, el Jet Set. Memo.
Sí, bueno, vamos a aprovechar el momento, como ya dijo Dominic, para pedir empatía. Empatía, hace mucha falta esto, sobre todo que hoy todos tenemos en nuestra mano un celular que nos permite ser voceros. Y para ser vocero hay que tener una responsabilidad más allá de, repitiendo aquí, el morbo. Tengamos respeto por las personas que están ahí, por las personas que están esperando noticias sobre sus familiares. Vamos a ir compartiendo informaciones al respecto a la medida vaya actualizándose. Y ya que mientras los equipos de rescate se abren paso entre los escombros de la discoteca, colapsada parcialmente a la madrugada de este martes, las autoridades dominicanas se aferran a las señales de vida utilizando cámaras térmicas guiados por voces que aún se escuchan bajo las estructuras. Se continúan los trabajos para salvar a quienes podrían estar atrapados mientras haya esperanza de vida. estarán trabajando todas las autoridades para rescatar a las personas. Esto lo afirmó Juan Manuel Méndez durante una rueda de prensa en el lugar del siniestro. Él cada media hora está haciendo updates de cómo va sucediendo todo. Queríamos felicitar a las operaciones, a todo el que está involucrado en las operaciones de emergencia, por el trabajo arduo que han hecho hasta ahora, y sabemos que pues en los siguientes momentos vamos a seguir recibiendo informaciones también.
Así es, también estaremos informando en breve rutas alternas en el del Intran que están guiando para las personas que se mueven por la zona a diario. También los puntos para recibir las donaciones de sangre, que esto es muy importante, los hospitales y clínicas donde están siendo llevados las personas accidentadas y demás. Estaremos informando. Pues en noticias sobre este tema, el presidente Luis Abinader lamentó profundamente esta tragedia. Aseguró que está siguiendo paso, minuto a minuto, quien ha estado presente en el lugar de los hechos. Según el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, más de 56 ambulancias fueron movilizadas para trasladar heridos a distintos hospitales. Cada ambulancia está transportando hasta más de 3 pacientes. O sea que hay casi 150 desplazamientos de estas ambulancias llevando y trayendo personas, las personas accidentadas. En esta situación de gran importancia, el presidente Abinader aseguró, según Méndez, no ha dormido desde que ocurrió la tragedia, manteniéndose informado y obviamente disponiendo todos los organismos de rescate y de intervención para poder socorrer a las víctimas.
Así es. Para un poquito ampliar lo que dijiste hace un segundo, en el parqueo de aduanas y el parqueo del Centro Olímpico, hasta las 7 de la noche estarán recibiendo personas en una jornada de donación de sangre por esta tragedia. Zulinka Pérez, hija del artista merenguero Ruby Pérez, al ser abordada por la prensa, manifestó que su madre se encuentra bajo los escombros, pero que está estable, su padre, me imagino. De igual forma, resaltó que su padre se puso a cantar para que lo escucharan. Fue porque estaba cantando atrapado que lo ubicaron, dijo Zulinka Pérez, pero dijo desconocer más detalles de la situación hasta el momento. Confirmó que uno de los músicos falleció y otro está herido. Manifestó que la poca información que tiene sobre su padre es que está concentrado en cantar para alertar de que está vivo. Manifestó que todo fue muy rápido, que en principio se creía que era una pelea entre personas, y luego pues vino el colapso. Hay imágenes que son desgarradoras del momento en el que personas, inclusive por pequeñas cosas que comenzaron, parece que a caer del techo, comenzaron a grabar, y en esas grabaciones pues ahí se ve el momento en el que el techo completo colapsa.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, Santos Jiménez, informó que hasta el momento han recibido 29 cuerpos como resultado del colapso del techo de la discoteca. Obviamente, hay un grupo de ellos que ha sido identificado, solo 6. Para que la gente sepa, esto lo pueden buscar, ya están siendo publicaciones en los medios oficiales, los medios de comunicación, de credibilidad. Podemos ir actualizando, ¿verdad?, de una forma más, para ser más rápido en comunicarles a ustedes que están en sus hogares o en sus trabajos. La empresa distribuidora de electricidad de Edesur informó la interrupción temporal del servicio eléctrico del circuito Mata 104 con el objetivo de facilitar las labores de rescate que realizan los organismos de socorro. Así que, obviamente, por esa zona que contempla 30 de Mayo, el Cacique, o sea, Abarca, Costa Brava, El Portal, Atala, Honduras, Mata Hambre, La Paz y zonas aledañas, no tendrán hasta el momento energía eléctrica para poder colaborar con esta situación.
El listado del que hablas lo pueden encontrar en los servicios, en el Servicio Nacional de Salud. Ahí por hospitales han separado la cantidad de personas que han enviado a esos diferentes centros de salud. Entonces lo pueden conseguir ahí el listado, si usted todavía no está claro o si está en la búsqueda de algún familiar, algún amigo. Los regidores de la sala capitular del municipio de Montecristi declaran 3 días de duelo por la trágica muerte de la gobernadora de esta provincia, Nelcy Cruz Martínez. La resolución establece los días 8, 9 y 10 del mes que discurre como duelo municipal. El presidente del Consejo de Regidores, Nelson Santos, dijo que la población está compungida ante la pérdida de un ser excepcional como lo fue Nelsie y que perdió la vida en la madrugada de este martes al colapsar el techo de la discoteca Jet Set. Nelsie Cruz fue designada en la gobernación el primer mandato del presidente Luis Abinader.
Así es. Bueno, compartimos un comunicado por parte de los propietarios del Jet Set, la discoteca y su familia, la Espaillat López, propietaria del local, lamentan la tragedia ocurrida la madrugada de este martes en este establecimiento. Nos solidarizamos con las personas afectadas y sus familiares al tiempo que pedimos no adelantarnos a las investigaciones que ya iniciaron las autoridades y en las que estamos colaborando. Por lo que solicitamos que, por respeto a las personas afectadas, no compartan información sin ser confirmada ni medios donde la dignidad de las víctimas sea afectada, expresó la familia Espaillat. Estamos profundamente afectados por esta inesperada situación en la que en este momento necesitamos más que todo apoyo y solidaridad, la prioridad de las víctimas ante todo. Es importante que sepan que la discoteca Jet Set emitió este comunicado de forma oficial y que también me imagino que en el transcurso de estos días, ya a nivel de lo que sucedió con la infraestructura y demás, nos enteraremos en el transcurso de los días. Esto es muy rápido y estamos más enfocados en el bienestar, rescatar a las personas que están con vida adentro y las que lamentablemente no, pues que sus familiares puedan estar en contacto con sus seres fallecidos. Esta es una situación muy difícil no solamente para el país, para los medios de comunicación, sobre todo medios como RCC Media, que tiene un contacto frecuente con las personas del Jet Set por estar unidos de alguna forma. Y obviamente es un momento que para muchos comunicadores aquí en esta gran familia es muy difícil. Pero vamos, Memo, a recordarles a las personas aquí informaciones de dónde donar la sangre. Si sí, usted tiene la oportunidad.
Ahora mismo en el parqueo de aduanas y en el parqueo del Centro Olímpico fue que mencioné hace uh-huh. ratito. Lo tengo eso ya confirmado y lo estoy reconfirmando en este momento.
10 hasta las 7 de la noche.
Se está pidiendo a todo tipo de sangre, exactamente. Desde 10 de la mañana a 7 de la noche. En Hemocentro Nacional de 8 de la mañana a 7 de la noche y en el parqueo de aduanas y del Centro Olímpico de 10 de la mañana a 7 de la noche.
Hay algo importante, Memo, las personas que quieran donar, hay condiciones, hay que beber suficiente agua el día anterior y el mismo día de la donación. Esto facilita el flujo sanguíneo. También tener entre 18 y 65 años de edad, vaya con su cédula. En algunos países hasta 70, pero pesar más de 50 kilos, o sea, más de 110 libras, no estar enfermo ni haber tenido síntomas recientes de gripe ni COVID u otras infecciones, no haber tomado antibióticos recientemente y no haber tenido tatuajes o perforaciones entre 6 a 12 meses. También es importante resaltar, si no más recuerdo que escuché en medios de comunicación, que si usted ha donado ya sangre, menos de 3 meses
para,
si
los
usted,
hombres.
Para los hombres y menos de 4 meses no debe donar sangre
para las
si
mujeres.
No ha cumplido este tiempo.
Exacto, para las mujeres deben ser
mayor
más
de 4 meses
y para los hombres mayor uh-huh. de 3 meses. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó la habilitación temporal de una avenida de la Avenida de la Salud ubicada en el Parque Mirador Sur como vía alterna para descongestionar el tránsito en la zona afectada por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set situada en la Avenida Independencia. La medida busca facilitar la movilidad de los equipos de emergencia y aliviar el flujo vehicular en los alrededores del centro de diversión mientras continúan las labores de rescate y asistencia tras el colapso del techo del establecimiento. Señores, por favor, esto es importante. Si usted no tiene nada que hacer por los alrededores, no vaya. No vaya, ni a pie, ni en bicicleta, ni en moto, ni en carro. No vaya. Si usted no tiene nada que hacer ahí, no vaya.
Exactamente, porque usted perturba las acciones de las personas que están ahí trabajando y también de los familiares que están viviendo un momento muy difícil. El Estado Dominicano habilitó una línea de atención ciudadana, asterisco 462, opción 3, asterisco 462, opción 3, para que las personas puedan obviamente tener información y sobre todo atención en estas situaciones tan difíciles. En la zona cero, hay un personal capacitado para poder asistir psicológicamente a los familiares que están viviendo este nivel de tensión, de alta preocupación, porque todavía no han tenido información sobre sus parientes y sobre todo también para los que ya han recibido una mala noticia al respecto. Esto es un momento, un shock, es un momento terrible, donde imagínate tú la angustia, la incertidumbre, el dolor de tú no saber la situación de tu ser querido.
Así es, recordamos, esto es una tragedia, señores, nos sacude a todos, pero también nos une y repetimos, compartimos un llamado de parte del Centro Nacional de Sangre de la República Dominicana, el Hemocentro. Ellos nos dicen que hoy el país necesita de nosotros. Necesitan que donemos sangre para las víctimas que estuvieron anoche en el Jet Set. Van a estar recibiendo estos donantes, como dije anteriormente, en el parqueo de aduanas. Esto es en la avenida Abraham Lincoln, hasta las 7 de la noche. También en el parqueo del Centro Olímpico, por la entrada de la avenida Máximo Gómez, cerca de la estación del metro. El Centro Nacional estará ahí para recibirles, para recibir sus donaciones hasta las 7 de la noche. Recuerda que tu sangre puede darles una segunda oportunidad a muchas personas. La información está en la cuenta de Instagram, @hemocentroRD. Ya Dominic dijo lo que marcó anteriormente como importante para las personas que van a ir a donar. Recuerden que no pueden estar enfermos, tener alguna infección. Y si usted donó hace más de 3 meses, puede ir. Si usted es hombre, para las mujeres necesitan haber pasado los 4 meses. Entonces, nada, ahí van a estar.
Una persona una noticia hace unos tantos minutos, otra persona, una mujer, fue rescatada viva entre los escombros, gracias a Dios, y está siendo transportada. También cabe decir que en este concierto estaba presente un grupo, si no mal recuerdo, denominado Jaineros Dorados, que son un grupo de damas y caballeros que siempre han apoyado al artista Rudy Pérez, presentes, y la mayoría estaban en los escombros y todavía no han podido ser rescatados. O sea que la angustia, ¿verdad?, de todas estas personas que pertenecen a esta provincia de San Cristóbal, que apoyan a este artista de Jaina, nacido en Jaina, muy querido. También informarles que en la mañana se dio la noticia que Octavio Dotel, el ex pelotero de Grandes Ligas, también estaba dentro de los escombros, y un familiar lo reportó vivo, estaba vivo, tuvieron comunicación con él, solamente tuvo, parece, una lesión en una pierna. O sea que no tengo información si ya fue sacado de los escombros, pero está vivo, inconsciente, íntegro. Lo que están esperando es poderlo sacar del mismo.
El Estado ha habilitado una línea de atención ciudadana, asterisco 462, opción 3, repito. Ha habilitado el Estado una línea de atención ciudadana. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, asterisco 462, opción 3. Y queremos cerrar esta parte introductoria con algo que encontramos en las redes sociales. Nuestro equipo aquí, 12 y 2, dice: qué tristeza amanecer con la noticia de esta terrible tragedia. Jet Set, con su historia de 52 años de dar alegría a través de la música al pueblo dominicano, sin importar estatus social, todos hemos sido bienvenidos, y hoy nos vestimos de esta sombra, nos enluta a toda la nación. Estamos en oración y les pedimos a ustedes que se unan a ella por todos los afectados, nuestro cariño y solidaridad para con ellos y sus familias.
Una información que quisiera compartir, Demetrio Lluveres, quien fue el director de EGI en el pasado gobierno del PLD, miembro del PLD, su esposa, quien fue síndica, si no me equivoco, del municipio de Yaguate, de San Cristóbal, fue rescatada, está fuera de peligro, pero su hijo sigue en los escombros, según él mismo informa a medios de comunicación. Su hijo está siendo canalizado, pero no han podido sacarlo debajo de los escombros. Pero gracias a Dios está vivo. Eso también es una información que está moviéndose en los medios de comunicación.
Sí, mencionaste a Octavio Dotel y te voy a actualizar un poquito más, porque el ex pelotero de Grandes Ligas ya fue rescatado con vida de los escombros de la discoteca Jet Set tras el derrumbe del techo que dejó al menos 27 muertos este martes hasta el momento, según las informaciones confirmadas por el INACIF y el Centro de Operaciones de Emergencia. Octavio Dotel fue rescatado con vida tras el derrumbe de esta discoteca. Así que,
quiero pedirle a las personas que transitan en la calle, porque me sucedió al venir para acá, una ambulancia estaba pidiendo paso en el túnel, nos tuvimos que hacer, pero en la reacción de muchas veces de los choferes, de quienes manejamos vehículos, es muy lenta. Un segundo, 15 segundos, 20 segundos, un minuto puede ser crucial en la vida de una persona que está herida. O sea, que tengamos conciencia de que si hoy particularmente, como debe ser siempre, escuchamos una ambulancia, movámonos rápidamente. No tratemos de hacer espacio para caerle detrás a la ambulancia, para abrirnos paso también y aprovechar esta apertura, sino vamos a tener prudencia, por favor, y darle la oportunidad a las ambulancias a trasladarse a los diferentes centros hospitalarios que están recibiendo la asistencia, que son varios. Está el Centro Médico Marcelino Vélez, Centro Médico Moderno, Centro Médico UCE, Hospital Moscoso Puello, también la Clínica Abel González, Hospital Ney Arias, Centro Médico UCE, como dije, y el Moscoso Puello. Centros médicos que están recibiendo las ambulancias para que, por favor, si quienes se muevan en esa zona, estén pendientes.
Sí, 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 exactamente. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Volvemos en breve.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Lo mejor de la web para ustedes, informaciones importantes que saber. En la era digital, la información circula a una velocidad vertiginosa. Con solo un clic, cualquier persona puede compartir noticias, opiniones o rumores en redes sociales y plataformas de mensajería. Sin embargo, esta democratización del acceso a la información ha traído consigo un problema creciente: la proliferación de noticias falsas o llamadas fake news. Identificarlas no es solo una tarea de periodistas y verificadores de datos, sino una habilidad esencial para cualquier ciudadano. Usted tiene que tener la capacidad de discernir entre una noticia real o falsa. Hoy traemos algunas claves para identificar noticias falsas, sobre todo un día como hoy, que los medios de comunicación digitales están abarrotados ahora mismo dando informaciones sobre esta situación que lamentablemente acontece en el país. Número uno, Memo.
Sí, un titular demasiado bueno o escandaloso para ser cierto. Las noticias falsas suelen usar titulares llamativos diseñados para generar una reacción emocional inmediata. Si el título parece demasiado impactante o increíble, probablemente esté manipulado para captar la atención de los lectores.
Buscar una fuente confiable, oficial. Siempre busca la comparación. Es esencial comprobar si la noticia proviene de un medio reconocido, por algo son reconocidos, una página web de cualquier persona. Muchos portales de desinformación imitan a medios legítimos y cambiando mínimamente su URL.
Tenemos,
su
URL. Tenemos al presidente ahora mismo. Adelante. Está en cámaras. Vamos a ver qué dice.
Y se confirmó esa. Murió en la Plaza de la Salud.
Bueno. Presidenta, las informaciones preliminares, ¿qué dicen las investigaciones? ¿Cuántos muertos, de cuántos heridos?
Todavía no tenemos los números. El general Méndez le va a dar toda la información necesaria y lo va a mantener al tanto. El general Méndez tiene que mantener la unidad de la información en ese sentido. Y que el general le va a dar todos los detalles sobre eso. Lo principal ahora es salvar todavía las vidas de los afectados que están aquí en la
Esas fueron las declaraciones del presidente Luis Abinader, que estaba ahora mismo frente a la prensa. Dice el encabezado de la noticia que se elevan ahora a 29 las víctimas de personas encontradas que han fallecido en el desplome del techo de Jet Set. Podemos mientras tanto seguir con las informaciones que estábamos dando y les vamos actualizando según vayamos viendo que se presentan pues algunas declaraciones como esta de importancia que requieran que nosotros pues salgamos de la programación normal nuestra para poder informarles.
Verificar es importante si el autor existe. Las noticias falsas suelen carecer de una firma de autor o estar escritas con nombres inventados. Si la persona que firma la noticia no tiene presencia en los medios o se encuentra, si encuentras información sobre ella, es motivo para sospechar.
Así es, la exclusividad también del contenido. Cuando una noticia importante solo aparece en un sitio web poco conocido, es recomendable desconfiar. Si la información es real, probablemente otros medios legítimos también estén cubriendo esta información.
Presta atención a las noticias antiguas recicladas. Reutilizar información viaja como si fuera actual, el presente, es una táctica común de la desinformación. Antes de compartir, verifica la fecha de publicación, comprueba si el contexto está siendo relevante. Esta pista te dirá si las noticias nuevas es nueva o es reciclada.
Es importante también verificar los datos del contenido. Los fake news a menudo carecen de datos verificables, citan fuentes anónimas o tergiversan hechos reales. Un buen ejercicio es buscar información en otras fuentes fiables para contrastar los datos. Y eso es lo que veníamos diciendo desde hace un ratito. Que si usted ve que hay una página específica donde no está claro y donde tienen una noticia que nada más ellos la tienen, entonces ya podemos ver que es un fake news.
Autenticidad de imágenes y videos. Esto sí es importante. Muchas imágenes a veces de otros países, de otras catástrofes se filtran para generar más morbo y desactualizar o desinformar a los seguidores. Las imágenes pueden ser manipuladas o sacadas de contexto. Una forma sencilla de verificar su autenticidad es realizar una búsqueda inversa en Google Imágenes y usar herramientas especializadas como InVid para analizar videos sospechosos.
Errores ortográficos y gramaticales en la redacción. Esto es muy normal. Las noticias falsas suelen estar mal escritas, con errores gramaticales o de puntuación. Un medio serio cuida la calidad de sus textos y revisa la información antes de ser publicada.
Así es. Y para seguir actualizándonos sobre esta situación, esta tragedia en el Jet Set, el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, doctor Fausto López Solís, informó que un equipo de médicos, auditores e investigadores de esta entidad en el Gran Santo Domingo ha sido enviado a todos los centros de salud donde fueron trasladados colaboradores heridos en la tragedia. El funcionario dijo que un equipo amplio de médicos, auditores y de investigadores están haciendo levantamiento del lugar para que los músicos, camareros, personal de seguridad y administrativo que se encontraban realizando su jornada laboral como cada lunes, obviamente reciben el apoyo total del seguro de riesgos laborales.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, confirmó la identidad de 12 de los 28 cuerpos recuperados hasta la madrugada de este martes tras el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set ubicado en el kilómetro 6 de la Avenida Independencia, Santo Domingo. La tragedia, que ha conmocionado al país, ha dejado un saldo preliminar de hasta ahora 29 fallecidos, más de un centenar de heridos, según reportes oficiales. La lista fue publicada en una carpa instalada por las autoridades en las inmediaciones del lugar del siniestro como parte de los esfuerzos por ofrecer información precisa a los familiares que desde la madrugada guardan noticias sobre sus seres queridos.
Algo importante, los medios oficiales de prensa, sobre todo de prensa, se publican personas desaparecidas, nombres con fotos, que no están ni en los hospitales ni se han encontrado en el derrumbe todavía. Es importante que si alguna de estas personas, por ejemplo, que quizás haya salido antes o haya logrado salir, se comuniquen con sus seres, o sea, con los medios, con sus seres de comunicación, para sus seres queridos y los medios de comunicación, para poder informarles si están vivos, ¿verdad? O seguimos buscando, ¿verdad?, su presencia. Seguimos con las informaciones aquí. Antes de finalizar, queremos recordarles que sigan la cuenta en Instagram de HemoCentroRD, @HemoCentroRD, para informarles de la búsqueda de sangre de las víctimas de la tragedia. Recuerden, si usted puede donar, hay requisitos básicos simplemente de salud, sí, de que usted esté en su íntegro estado de salud. Y usted puede donar cualquier tipo de sangre en este momento se requiere.
Tengo otra información de último momento y el Hospital Metropolitano de Santiago, el OMS, ha manifestado su solidaridad con las víctimas y familiares afectados por el trágico incidente de la noche de anoche que ha impactado a la sociedad dominicana. En respuesta, el OMS ofrece sus recursos humanos, profesionales y tecnológicos para asistir a los afectados. Además, ha puesto a disposición su helipuerto para facilitar también el traslado aéreo de pacientes que necesiten atención en sus instalaciones. El hospital también ha compartido un número de contacto para información y coordinación de traslados. El número es 829-947-2222, extensión 61100. Repito, 829-947-2222, extensión 61100.
Es importante decir, hemos visto que algunas figuras de comunicación se han acercado al lugar. Si usted no tiene una capacitación en rescate, si usted es una persona que no está capacitado en alguno de los organismos que intervienen en este tipo de casos, es mejor, ¿verdad?, dejar que aquellas personas que saben de esto y están formados para estas acciones, ¿verdad?, de intervención, no asistir, simplemente quedarse esperando hasta que ellos mismos puedan dar respuesta. Sí. Las cinco universidades que forman parte de la Red Universitaria del Avance de Educación Dominicana, RUNED, ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades tras el colapso del techo, ¿verdad?, de la discoteca Jet Set esta noche. La Pontificia Universidad Católica, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña UNFU, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, la Universidad de Acción Pro Educación Cultura, APEC, y la Universidad Iberoamericana UNIBE expresaron su pesar por el incidente que han resultado, obviamente, las personas fallecidas y heridas. Han ofrecido el apoyo de sus facultades de Medicina, Psicología e Ingeniería para ayudar en la atención a las víctimas y evaluación estructural del lugar afectado. Las causas del colapso están, obviamente, siendo investigadas.
Así es. Recordemos que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, habilitó este martes un número único para obtener información de las posibles víctimas del derrumbe de la discoteca ocurrido en la madrugada de hoy. El general Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en el lugar, informó que los familiares de las personas lesionadas y que busquen información sobre sus parientes pueden llamar al número asterisco 462 y marcar la opción 3.
Lamentablemente, uno de los fallecidos, víctimas mortales de este siniestro, esto que sucedió, Luis Emilio Solís, profesor de saxofón, se encuentra dentro de las víctimas. En redes sociales circula el video donde se veía interpretando una pieza musical junto a uno de sus estudiantes. Esas son unas pérdidas que cuando tú ves a esa persona y ya no está, es realmente impactante, más todas las demás que lamentablemente se nos han ido.
Antes de finalizar, quiero recalcar, ya lo mencionaste, pero volvemos a repetir la información. Queremos recordarles que sigan la cuenta de Hemocentro RD para informarse de la búsqueda de sangre para las víctimas de la tragedia. Toda ayuda, toda colaboración y toda donación pues será muy agradecida porque se necesita en estos momentos. Nosotros venimos en breve.
Continuamos aquí en 12 y 2 con una programación especial, evidentemente por lo sucedido la noche en el centro nocturno Jet Set, esta tragedia que ha estremecido el país y que todavía seguimos viviendo el día a día, cada segundo a segundo, reportando para saber sobre las personas que aún siguen bajo los escombros. Autoridades lograron rescatar hace unos minutos a otro sobreviviente que está siendo trasladado a un centro de salud para recibir atenciones médicas. La cantidad de concreto ha impedido que 5 heridos sean extraídos de los escombros cuyo techo se desplomó, como supimos, razón por la que se ha optado por canalizarlos en el mismo lugar para así poderlos hidratar. Y también las autoridades tienen los tanques de oxígeno, porque obviamente de oxígeno, porque las personas necesitan poder respirar a raíz del derrumbe que les impide, obviamente, lo básico, que es el aire. En otra información, mi querido Memo.
Sí, yo tengo audios varios de personalidades que se unen en el duelo tras la tragedia ocurrida la noche de anoche. Vamos a ver si puedo compartir con nuestro público algunos de ellos. Aquí está el de Pavel Núñez, quien habla.
Hoy, lamentablemente, no les abordo con el ímpetu, con la energía que siempre les hablo por esta vía. Porque creo que todos saben, ¿no?, que estamos sumidos en consternación nacional por lo que pasó anoche en el Jet Set. Espero la pronta recuperación de mi querido y admirado Ruby Pérez. Condolencia y un abrazo enorme para todos los que han perdido familiares en esta catástrofe. Y obviamente pronta recuperación para los que están debajo de los escombros y que podamos obviamente verlos salir a la luz. Lamento muchísimo, muchísimo esto.
Bueno, ahí teníamos las palabras de Pavel Núñez. Y lágrimas de alegría despedía Mayorix Diloné tras enterarse de que su prima está viva. Tras horas en vilo junto a sus familiares, la joven recibió la noticia de que su prima de 40 años está con vida, a pesar de las horas que llevaba atrapada entre los escombros tras desplomarse en la madrugada de hoy el techo de Jet Set en el Distrito Nacional. Entre lágrimas también sonríen mientras se avisan unos a otros la noticia, tanto a los presentes en la escena como a los que están pendientes vía telefónica. Ella le dio su nombre a lo del COE, Centro de Operación de Emergencias, y sacaron a su amiga. Todavía falta muchas personas, habló, que están luchando para sacarlas. Y pues bueno, por este lado hay una buena noticia.
Vamos a ponernos de contacto en vivo. Quien está en la zona cero, nuestro querido amigo Ramón Carmona, quien es periodista, bueno, y es el gran representante de República Dominicana con Univisión. Nuestro querido amigo Ramón Carmona, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos.
Infórmanos, ¿están? Bien, gracias a Dios por aquí. Infórmanos un poquito, estás en la zona cero.
Sí, estamos desde la 1:00 a.m, 1:30 aquí de la mañana, cuando comenzó la trágica noticia que comenzó a llamar a todo el mundo. Hace unos minutos sacaron a Octavio Dotel,
sí,
vivo, hacia el hospital. Un amigo que estaba adentro me decía, Dios, dime de Dotel, porque fue el primero que llamé a esa hora, porque yo sé que él fijo ahí. Y él tenía protegida como a tres muchachas que estaban en una mesa, parece que le estaba protegiendo para que no le cayeran los escombros. A ellos le ayudaron mucho, que donde está la tarima, a donde estaban ellos, hay un vacío. Uh-huh. Entonces, el que ha ido al YC sabe lo que yo estoy hablando. Entonces, ahí estaban ellos y Ruby Pérez sigue ahí, lo tienen estable, pero gracias a Dios está vivo. Mucha gente que queremos están ahí todavía atrapados.
Una pregunta, en este momento, porque en medios de comunicación se dice que el cantante Ruby Pérez ya está en un centro.
No, eso es mentira. La gente quiere, yo no sé lo que van a regular en este país, pero usted no puede relajar, el periodismo no se puede relajar, ¿no entiendes?
Ok, pues, él está todavía bajo los escombros, estable.
Bajo los escombros, así, su mismo okay. Hermano lo está atendiendo, que es médico.
Perfecto.
Pero,
otras figuras,
lo oyen todo el mundo.
Otras figuras del mundo de la política y también del mundo empresarial están en los escombros. ¿Tienes información
todavía
si están vivos?
No, mi amor, no te puedo decir eso porque creo que voy a especular y hay mucha gente que uno quiere ahí.
Claro,
que
no, pero si hay alguna información oficial. Cuéntame los alrededores, familiares, ¿cómo está la situación por allá?
No, todo un grito, todo el crédito a lo que no tienen nombre.
A los equipos de emergencia, claro.
A los equipos de emergencia,
claro.
Hermano, estos muchachos han hecho una cosa impresionante. Me quito el sombrero con la gente del General Méndez, a
el
la
COE,
mano.
Claro, del COE.
El COE, y eso es lo que no tienen nombre, que han sido los héroes para que mucha gente esté en viva hasta ahora.
Ramón Carmona, tu recomendación para las personas que quieran ir allá. ¿Alguna forma de vías de entrar?
No, que no
algo.
Vengan.
Exacto.
Que no vengan.
No, pero personas familiares, no. O sea, ¿cuál es tu recomendación de lo que está sucediendo
que
ahí? ¿Cómo
COE,
ves?
Que ellos tienen el teléfono.
Ok, que llamen al COE.
al COE y tú das el nombre y ellos buscan la lista de los que están desaparecidos, los que están en los hospitales.
Asterisco 246, opción 3, para las personas que nos escuchan.
Ramón, hasta el momento tenemos cifra oficial de personas fallecidas, 37, ¿es correcto?
Sí, el último boletín que han dado y más de 150 que han llevado a los hospitales.
¿Cómo cuántas personas estaban en la discoteca anoche?
Más de 300.
Más de 300 personas. Perfecto, Ramón, gracias. Muchísimas gracias. Nos seguimos manteniendo en contacto porque sé que vas al aire casi en otro medio. Gracias infinitas.
Vamos al Goldie Flag en vivo ahora.
Así bueno, es, para gracias, la emisión. Ramón. Muchísimas gracias, Ramón Carmona, con nosotros, ayudándonos a mantenernos en vivo desde la zona cero. Recordarles a las personas que pueden entrar a la cuenta del Intran, porque sé que las vías de acceso en la calle, obviamente, van a estar bloqueadas. Si usted suele circular por aquí, no lo haga. Busque zonas alternas que están publicadas ya los medios de comunicación.
Otros artistas se solidarizan y quiero poner el audio de Bonnie Cepeda, que lo tenemos, pero no está sonando, no sé por qué. Vamos a ver. Yo te lo voy a buscar ahora mismo y aquí sí está ahora mismo. Ya va.
Saludos a todos. Me he despertado con una noticia desastrosa. Se me hace un nudo en la garganta por los dominicanos que estaban de alguna manera en la discoteca Jet Set, donde cantaba mi hermano Ruby Pérez, que afortunadamente, al parecer, la noticia que tengo es que está fuera de peligro, que está allá en un hospital. A los dominicanos, todos en sentido general, a mis compatriotas dominicanos, a las familias, me uno a ese dolor que de alguna manera toca a muchas familias. A Ruby Pérez, pronta recuperación.
Bueno, ahí eran las palabras de Bonnie Cepeda y muchos artistas, así como él, se han solidarizado con esta tragedia ocurrida la noche de anoche. Gilberto Santa Rosa también ha expresado su dolor y solidaridad tras lo ocurrido. Aramis Camilo, Eddie Herrera, claro, los hermanos Rosario, o sea, Crispy, mucha gente conocida del medio, pues se han dado la tarea de dar sus palabras, de ponerse presentes, de inclusive dar palabras de aliento para aquellos que aún en este momento no están claros si sus familiares o amigos están vivos.
En otra información, el presidente Luis Abinader declaró el decreto 194-25, día 8, 9 y 10 de abril, de ahora, duelo nacional. 8, 9 y 10 de abril, duelo nacional. Tenemos en línea a la periodista José Irinovas, periodista de RCC Media. Con nosotros está en línea para reportarnos. Buenas tardes, José Iri.
Sí, buenas tardes. El equipo de RCC Noticias, como ya informaron, se encuentra aquí desde esta mañana temprano. El lugar, las zonas familiares están tensos por falta de información de parte de las autoridades. Algunos que ya se han retirado hacia los diferentes centros de salud cuando reciben la información, ¿no?, de parte de las autoridades de que su familiar se encuentra recibiendo atención médica. Muchos han comentado fuera de cámara que sienten un respiro al saber que ya su pariente está recibiendo la requerida atención. En el lugar, el COE ha instalado dos carpas para brindar información a esas personas que se sienten tensas o desesperadas por saber el paradero de su familiar.
Que me imagino que serán muchas personas.
Sí, el lugar está totalmente repleto ahora mismo. Uh-huh. Muchas personas que son en busca de información de su pariente y otras que están aquí observando la situación.
José Iri, ¿tienes alguna información referente al rescate en sí? O sea, al levantamiento de la infraestructura, qué pormenores si hay alguna, porque hay personas todavía que están vivas debajo de los escombros. ¿Tienes información de esto?
Bueno, conversamos hace al menos 2 horas. El informe oficial preliminar que tenemos es de director del COE, del general Méndez, quien informó que hasta ese momento estaban realizando las labores de rescate, de que habían personas que se estaba recibiendo la asistencia, ¿no?, dentro de la discoteca para luego ser trasladadas.
Hay información, pregunto también, referente a la empleomanía, las personas que laboraban en la discoteca, si han sido rescatadas, si dentro de las mismas hay fallecidos o no.
Bueno, la última información que dijo el general Méndez es que habían personas que ya habían sido trasladadas, pero que no estaban trabajando los listados de los nombres y en los hospitales en los que se encontraban, que hasta el momento no confirmó esa información exactamente, pero que sí tenían muchas personas ya recibiendo atención médica que estaban identificándolos para informar también a sus familiares.
¿Hay alguna cantidad, una lista de personas que ya han sido sacadas en general, tanto los fallecidos como no, para tener una cantidad de personas? Porque si se estima que eran 300 personas que estaban dentro del lugar, ¿hay una cifra aproximada de lo que ya han sacado dentro del derrumbe?
Las autoridades no han informado la cantidad exacta de personas que estaban dentro. Sí, el general dijo que habían personas que habían logrado salir al momento del derrumbe y que había muchas personas que llegaron hablando conscientes a los diferentes centros de salud.
Ok, o sea que seguiremos con la noticia en curso, José Irinovas. Sí. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto más adelante para más información.
Gracias,
muchísimas
José,
gracias.
Sí, por actualizarnos. Siguiendo la noticia que diste de que el presidente Luis Abinader ha declarado mediante el 194-25 los días 8, 9 y 10 de abril del 2025 como duelo oficial, en el artículo 2 del decreto se ordena que la bandera nacional deberá durante estos días ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. Por otra parte, en un acto de solidaridad, más de un centenar de personas se han dado cita en el Centro Móvil de Donación de Sangre habilitado por Hemocentro Nacional en el Centro Olímpico para brindar ayuda a las víctimas del colapso de la discoteca. Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos de distintos sectores han acudido voluntariamente tras conocer la convocatoria a través de las redes sociales. Yo lo vi por mis redes y vine. Por esto he venido, para salvar vidas y ser empáticos ante esta tragedia, expresó María Alejandra, una de las donantes que se sumó a la jornada. Otro de los voluntarios, Geraldo López, hizo un llamado a la población. Todos los dominicanos deberíamos acercarnos. Hoy son ellos, mañana podríamos ser nosotros.
Así es. Tenemos en línea, que nos pudimos comunicar con ella, nuestra querida periodista Nairobi Viloria, quien desde el momento temprano en la mañana ha estado reportando en vivo lo acontecido en este lugar, en este momento, en la discoteca Jet Set. Nairobi, buenas tardes.
Hola, chicos. Por aquí estamos en un ambiente realmente doloroso y difícil.
Claro.
En mediaciones de Jet Set.
Claro, eso claro. Queremos hablar contigo. Ya tenemos algunas informaciones más detalladas, pero queremos que tú, como periodista, sí, adelante.
Tenido, Dominique, un permisito.
Sí.
Un permisito, sí. Déjame ver.
Esto es en vivo.
Ya se la llevaron. Sí.
¿Quién está?
Iba a hablar con una persona. Ajá. Que le acaban de notificar, al parecer, del fallecimiento de su familiar, pero iba por otra vía, no lo pude alcanzar a tiempo.
Perfecto. Cuéntanos un poquito tu percepción. Cuéntanos un poquito qué está sucediendo en este momento allá.
Mira, Dominique, pensaríamos que con el paso de las horas las cosas estarían más calmadas y habría menos personas, y es todo lo contrario. Han llegado más familiares, amigos, y por supuesto siempre algunas personas que, curiosas por la información y el impacto de la noticia, también se acercan a la zona. Entonces aquí lo que hay es un mar de gente. Uh-huh. El foco de atención es la puerta lateral de la discoteca, que era la puerta de emergencias y que está siendo utilizada como la puerta, la ruta de vida, como yo le llamo, por donde están sacando las personas heridas que se trasladan en las ambulancias. Ahí está el foco de atención en todo el que está aquí, en los familiares, en la prensa, en las autoridades.
Yo me imagino,
hasta ahora,
perdón, sigue.
No hemos tenido actualización desde hace 3 horas del COE, de la cantidad de fallecidos ni de heridos. O sea que la cifra sigue siendo, está atrasada con relación a lo que hemos visto en movimiento, porque han salido ya más de 10 ambulancias con heridos y también han sacado algunos cadáveres. Es decir, que estas cifras están totalmente desactualizadas con lo que estamos viendo acá.
Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Siguen trabajando equipos pesados retirando los escombros grandes?
Hace alrededor de 30 minutos se detuvieron las tres grúas que estaban sacando los escombros gigantes. Están ahí, pero no están en ningún movimiento. Al parecer están haciendo alguna remoción interna que no amerita en este momento esas grandes maquinarias. Están detenidas hace un buen rato ya. Vemos que sacan los voluntarios y el personal del COE, que sacan escombros más pequeños por una puerta lateral que habilitaron ellos a mano. Es decir, que tienen que estar, y han sacado en la última hora alrededor de 10 ambulancias. Es decir, que detuvieron, parece que, esas operaciones para poder sacar esas personas.
Pregunto porque en hace unas horas se había hablado de que era posible que ocurriera algún otro tipo de derrumbe de la estructura. ¿Es cierto? ¿Han acordonado algún lugar específico para que las personas no se acerquen allí? ¿Has visto el equipo moviéndose de alguna manera en especial para que esto no vaya a ocurrir?
Las autoridades no han hecho la advertencia de otro posible derrumbe aquí, o sea, no nos lo han dicho personalmente. Ahora bien, el Ejército Nacional junto con la policía han acordonado toda la zona, porque un derrumbe siempre es una zona en riesgo, claro. Y además para que le permita trabajar a ellos y la salida de la ambulancia. Entonces aquí hay varias áreas acordonadas por las inmediaciones de Yetse. Por ejemplo, nosotros estamos en la acera del frente, y en la acera lateral. Por ejemplo, las familias y las carpas instaladas para información están en la estación de combustible, que ustedes seguro recuerdan, que está al lado de Yetse.
Claro.
Aquí es donde está todo el mundo. Por ser un espacio más amplio, todos los negocios de la zona están cerrados, incluyendo lo de esta estación de combustible. Entonces, eso ha permitido que aquí se pueda hacer el despliegue, porque no podemos acercarnos tanto a la zona del derrumbe.
Aparte de los equipos de emergencia que lógicamente están trabajando allí, como los bomberos, el COE, el equipo de Hurón, ¿qué otros equipos de personas que trabajan en entidades públicas puedes ver? ¿Ves los militares y los policías también allí?
Sí, porque se integran en sesión permanente todas las instituciones que trabajan con el COE. Eso va desde Fuerzas Armadas, toda la Defensa Civil, Cruz Roja, 911, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud. O sea, todos los servicios están activados y están aquí presentes. También hemos visto algunas entidades privadas que se han acercado a traer agua, con ambulancias también de parte de farmacias, de laboratorios clínicos, que han llegado de manera voluntaria a asistir a los familiares brindándole algún refrigerio, agua y especialmente disponibilidad de sus ambulancias por si son necesarias.
¿Hay equipo psicológico, especialistas en este momento de duelo asistiendo a familiares? Pregunto.
Todavía en la carpa donde están brindando la información no vi psicólogos específicamente. Okay. Quizás todavía en la etapa del fervor del momento y la rapidez, quizás todavía no es el momento oportuno, pero me imagino que más adelante será parte del trabajo de las autoridades.
¿El presidente Luis Abinader sigue la primera dama en la zona cero?
Bueno, entiendo, no tengo en mi alcance. Lo que pasa es que no todas las tareas se ven desde acá. Pero el presidente, cuando pasó esta mañana, se retiró. No sé si habrá vuelto por otro lado, otra área, pero de donde yo estoy, no tenemos al presidente cerca por aquí.
Para finalizar, querida Nairobi, en esta primera intervención contigo, que seguiremos en contacto en el transcurso del programa, tu percepción con el... ¿Me escuchas?
¿Aló?
Sí, ¿me escuchas? Bueno, vamos a buscar comunicación más tarde con Nairobi Viloria. Agradecerle a nuestra querida amiga periodista porque ha estado desde cerca, desde el primer momento, haciendo lives, o sea, transmisiones en vivo para que todas las personas puedan ver las realidades que acontecen. Felicitar, obviamente, a todo el cuerpo, tanto del COE, de la Defensa Civil, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública, personas que están interviniendo para poder realizar. Aquí se demuestra la coherencia, el protocolo de intervención que se está aplicando adecuadamente en este momento. Así que nos seguimos enfocando en las personas fallecidas, o sea, en reportar, en informarles a ustedes, en actualizar las personas que todavía no han sido rescatadas. Y recuerden revisar de medios oficiales las personas desaparecidas que familiares están tratando de ver si están en algún hospital, si usted tiene información, poder de forma real poder servir puente, ¿verdad? Y también todavía hasta las 7 de la noche van a estar la donación de sangre. Esto es muy importante. La sangre salva vidas. Mi querido Memo, ¿nos vamos a un corte?
Sí, así mismo. Vamos a un corte y volvemos en breve.
Todo lo que quieras está en Oseidó.
Noticia de último momento, publicado en el periódico El Día hace exactamente 5 minutos. Falleció hace unos momentos el ex pelotero Octavio Dotel en un centro de salud al que fue trasladado luego de la tragedia. Dotel se encontraba desaparecido en el colapso, obviamente, como sabemos, y también estaban en el lugar ex peloteros como Esteban Germán y Tony Blanco, quienes lograron salir al momento del desplome. Esta información está publicada en los medios del periódico El Día. Lamentablemente, falleció nuestro ex pelotero Octavio Dotel.
Es lamentable esto. La verdad es que tratamos de buscar la forma de poder seguir adelante con una programación. Lo que ustedes esperan de nosotros, y la verdad es que es difícil.
Es que se mueve muy rápido las noticias, como decía Nairobi. Estamos en un seguimiento constante, pensamos que se va quizás a aliviar y lo que se vuelve más dramático, y evidentemente es un momento que todos estamos en una tensión esperando poder tener un poco de aliento, ¿verdad? De que encontremos más personas vivas, y hay momentos que no podemos dar esa noticia, lamentablemente, pero vamos a información.
Exacto. Tenemos en cabina con nosotros a Israel Abreu, contador, macroeconomista y experto en finanzas. Israel nos va a hablar sobre el efecto económico de las medidas arancelarias aplicadas por Donald Trump a la República Dominicana. Israel. Es hasta raro uno hablar de cualquier otro tema, pero sí. Definitivamente tenemos que seguir adelante, y esto es algo que también que nos atañe y que es importante que escuchemos. Lo tocamos muy por encima recientemente. De hecho, tuvimos la llamada de Jaime Aristi Escuder con nosotros, hablando un poquito de por qué, de cómo y de qué manera esto afectaba. Pero ya contigo aquí, pues podemos hablar de las implicaciones que tiene esto para República Dominicana, de la imposición del arancel de ese 10% de parte de Estados Unidos a las importaciones que nosotros, importaciones también. Uh-huh. ¿Cómo es la cosa? Tú me puedes corregir, por favor, porque es un tema que nos es de interés a todos.
Muy bien, Guillermo. Pues definitivamente, sumamente afectado, definitivamente, claro. Todos los dominicanos que hemos... que estamos viviendo, aunque sea de manera indirecta, esta situación, pues nos sentimos muy afectados. Pero ya entrando en materia, pues definitivamente la decisión del 2 de abril de Donald Trump de imponer a República Dominicana, entre otras naciones, a lo que son las importaciones de los Estados Unidos y exportaciones de República Dominicana, uh-huh, un gravamen de un 10%, pues resulta sumamente importante analizarlo desde el punto de vista del detalle de las implicaciones que lleva consigo esta decisión. Resulta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y a los efectos del cálculo que hizo el gobierno de los Estados Unidos en relación a la carga económica que tiene Estados Unidos frente a la República Dominicana, pues ese análisis que al ser publicada por el gobierno de los Estados Unidos establece que nuestra balanza de pago debe ser dividida entre el déficit que tiene Estados Unidos en relación a la salida o entrada de divisa, pues resultó en ese factor, que es el 10% que él le carga. En sentido general, no estamos nada de acuerdo, inclusive, con los efectos que puede producir la imposición de un arancel. Inicialmente, a los norteamericanos, pues es una medida de corte proteccionista, supone ser, a los sectores productivos norteamericanos no necesariamente afecta va a beneficiar a los ciudadanos en sentido general, porque el resultado de eso es que van a seguir comprando productos caros.
Pero entonces, mi pregunta, ven acá, ¿esto no va en contra del Tratado de Libre Comercio?
Así es.
¿De qué manera el presidente puede, por encima de una ley, por encima de algo ya, de un acuerdo como sí. este, simplemente poner esta imposición?
No es una exención, es una tasa cero a las exportaciones de República Dominicana a Estados Unidos. Es violatorio del DR-CAFTA, uh-huh. específicamente, como tú bien estableces. Sin embargo, los estados, por tener soberanía propia, pueden renunciar a los acuerdos que previamente fueron signatarios, siempre y cuando no atenten contra alguno de los derechos que tienen sus ciudadanos per se. Y me refiero a derechos humanos en sentido general. Obviamente, aún afectándolos, hay estados que lo han hecho. Y es el caso de algunos de los estados socialistas. Lo que no nos lo esperábamos era del estado más liberal que existe en toda la historia del planeta, que es Estados Unidos. Pensábamos que una situación como esta iba a resultar, como ha resultado, decisión de un presidente apelando a un poder en caso de emergencia económica que es el EIA, que fue que utilizó el gobierno de Donald Trump, que es un poder que le fue otorgado en 1977. Ahora, ¿cómo nos afecta esto a República Dominicana? Ya le hice más o menos un antecedente, un periplo por la historia de por dónde viene todo esto y las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la ruptura de un acuerdo como el DR-CAFTA. Pues República Dominicana, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, pues cerca del 40% de la inversión extranjera directa proviene de los Estados Unidos. Y la inmensa mayoría de esos empresarios producen bienes y servicios en República Dominicana para ser reexportados a Estados Unidos, en este caso. Esos productos de inversionistas norteamericanos pues van a ver afectados sus negocios en función de que han creado este arancel que compite deslealmente con ellos, número uno. Número dos, entonces, esos inversores extranjeros directos, dentro de lo que hay zona franca, que se dedican tanto a la tecnología, a la producción de suministros y equipos médicos, pues también van a ser sumamente afectados en función de la producción de estos bienes, que son sumamente necesarios para proveer la demanda de esos bienes. En el caso de los suministros, estoy hablando desde una gasa, Guillermo, sí. para que tú tengas, y en el caso de los equipos, hasta una pierna artificial que se fabrican, por ejemplo, en el ITLA, aquí en el Parque Industrial de las Américas, por ponerte un ejemplo.
Y este tipo de cosas que son de primera necesidad para ellos, ¿se ven afectados también?
Claro que
porque,
sí.
Porque, o sea, había entendido en un momento en el que conversamos respecto a ese 10%, que ese 10% podía ser asumido inclusive por el comprador si el producto que entraba a los Estados Unidos era de primera necesidad y ellos no lo producían.
Mira, tremendo dato, porque me das la oportunidad de explicar algo. Uh-huh. Tú viste que las bolsas se cayeron, ¿verdad? Las bolsas, tanto en Estados Unidos como en parte de Europa.
Eso es parte del plan de Trump.
Yo no creo que él haya previsto esto. Porque, ¿qué resulta de tú imponer un arancel? O lo asume inicialmente el empresario, o lo asume finalmente el consumidor final. O sea, tú se lo agregas al valor.
Exacto.
Inicialmente, ¿qué hicieron los empresarios? Bueno, pues lo asumieron. Oigan bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo asumieron ellos. Ahora, cuando tú asumes esa carga, tú reduces tus niveles de rentabilidad. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un inversionista que está esperando una renta mínima, y que de manera abrupta tú te dices, mira, ahora tú vas a tener un 10% menos, por poner un ejemplo? Que puede ser menos. Imagínate que tú estés esperando una rentabilidad en una inversión en acciones de un 10% y te dice, mira, ahora tú vas a ganar 8.5, no 10. Entonces tú dices, no, espérate, déjame sacar mi cuarto de aquí y claro, ve qué hago con claro. ellos. Entonces, eso es parte de lo que está pasando en los mercados bursátiles al respecto de las decisiones que está tomando Trump. Al inversionista sentir que le están restando parte de la rentabilidad esperada que piensa tener, pues lamentablemente huye con sus capitales, porque al final se tratan de capitales golondrina que buscan mejores nidos, por así decirlo, o sea, mayor rentabilidad. Entonces, eso es parte del problema que tiene Estados Unidos ahora mismo con las bolsas de valores. Por otro lado, entonces, la zona franca, es por todos conocidos que en República Dominicana, made in República Dominicana, se producen jeans, zapatos,
de todo,
ropas interiores. Entonces, todo eso viene a afectar de manera directa los intereses de República Dominicana en Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Que entonces los efectos de este 10%, ¿verdad? Inicialmente no se va a sentir. Ahora, entre 1 y 3 meses veremos pérdida de empleo formal de ciudadanos que trabajan en zona franca, ¿verdad? Mano de obra especializada en el caso de los suministros y equipos médicos, personas que no ganan salario mínimo, porque tú te claro, aquí hay una franja importante de ciudadanos que ganan salarios relativamente decentes, ¿verdad? En la zona franca, que son mano de obra especializada, que lamentablemente se va a perder. Que el gobierno tiene que hacer todos los aprestos suficientes y necesarios para que esa mano de obra no se pierda. Y ver entonces cómo podemos mantener estable ese mercado laboral. Por otro lado, y no menos importante, la estabilidad cambiaria. Mira, debo reconocer de manera específica que no existen razones reales desde el punto de vista económico para que el dólar haya subido al punto en el que se encontraba la semana pasada, que llegó hasta 63.45, yo creo que lo comentamos aquí.
Sí.
Y que el gobierno, de manera específica, el Banco Central y la Junta Monetaria, ha tomado las decisiones para que el dólar baje. Es el caso de la segunda resolución del 24 de marzo, donde les dice a los bancos que tienen que recortar sus posiciones al respecto de las divisas que manejan. Sus posiciones cortas o largas. Las posiciones cortas son de menos reservas internacionales, o sea, que pongan más dólares en la calle. Y la larga es donde los bancos tienen mayores reservas en dólares. Por alguna razón las retienen. El banco redujo, la Junta Monetaria y el Banco Central, pues ordenaron la reducción de las posiciones largas para que circule más el dólar y ya empieza a bajar. Creo que ya se está cotizando por debajo de los 63 pesos. Entonces, eso va a afectar el dólar en República Dominicana. ¿Por qué? Porque esas exportaciones, por ejemplo, provenientes de las zonas francas y de los sectores productivos nacionales, en el caso de las exportaciones, por ejemplo, de bienes agrícolas, pues lamentablemente, ¿verdad? Frente a un 10% de costo que van a tener que asumir los ciudadanos norteamericanos y que te ponen a competir con otros productos internamente, pues es posible. Se espera que dentro de 1 a 3 meses, pues esos porcentajes de exportaciones se reduzca y entonces se reduzca la entrada de divisa por esos conceptos a la República Dominicana.
Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano para mitigar un poco los efectos negativos de esta decisión en el corto y mediano plazo? Porque escuché inclusive que iba a haber una visita de nuestro ministro de Industria y Comercio para ver si se podía negociar ese 10%, aunque yo no creo que ellos estén mucho en plan de negocio allá.
Mira, con Trump todo es posible. Y en economía...
Digo, tomando en cuenta que nosotros no le ponemos a ellos ningún...
No somos tan importantes.
No somos tan importantes ni tampoco le estamos poniendo, porque hay otros países como China que sí tenía unos aranceles, unas tarifas, vamos a decir.
Así es.
Que sí eran representativas y ellos estaban asumiendo por todos lados y ellos no tenían cómo hacer una retaliación respecto. Así. Pero nosotros no. Entonces, ¿habrá ese espacio para discusión y para negociación?
Claro que sí. Mira... El solo hecho de que República Dominicana posea un instrumento de negociación, tanto el oro de Barrick Gold como las tierras raras son herramientas para negociar.
Oh, claro.
Sin embargo...
Que es de mucho interés ahora.
Claro. Yo creo que hay oportunidades, inclusive para mejorar, para mejorar las condiciones de negociación y mejorar y negociar mejor con los Estados Unidos. Yo creo que sí, que existe oportunidad. ¿Por qué? Porque... Real y efectivamente, el gobierno norteamericano tiene intereses en República Dominicana. Y en la visita, del Departamento de Estado, en la persona del señor Rubio, pues Marco Rubio, pues se evidenció que ellos no quieren tener intereses de otras naciones, como puede ser China o Rusia, en territorio dominicano. Yo creo que sí que hay herramientas. Por ejemplo, el hecho de que por alguna razón no se nos permitiera negociar o introducir a China en negocios como el de las telecomunicaciones. No sé si recuerdas eso que el presidente dijo públicamente. para beneficio del gobierno norteamericano, es un hecho sumamente importante y puede ser una herramienta de negociación. Yo creo que el ministro de Industria y Comercio tiene una gran oportunidad para mejorar las condiciones de negociación que tiene República Dominicana frente a Estados Unidos, y creo en que Donald Trump está aplicando la teoría del caos económico.
Sí.
Ver lo que pesca en ese caos y obviamente pues beneficiar tanto a sus contribuyentes, ciudadanos y empresarios al respecto de la política, que yo no tengo necesariamente que estar de acuerdo porque no lo estoy. El mundo ha alcanzado el desarrollo que tiene actualmente en función de ese libertarismo económico que ha mostrado Estados Unidos.
Ese panel disruptivo, mano.
Sumamente
disruptivo. Estamos en un momento ahora mismo neurálgico en cuestiones de economía en el mundo entero y el tipo está jugando golf.
Y creándole una serie de variables que no le agregan valor
sí.
a la economía. Y te voy a decir algo, mira, yo la semana pasada tuve la oportunidad de visitar un aeropuerto de República Dominicana. Y real y efectivamente los ciudadanos dominicanos se están yendo de manera voluntaria por la presión que está generando.
Uh-huh.
Entonces, cuando tú tienes sectores migratorios en una nación de migrantes, de subnaciones, en Estados Unidos conviven todas las subnaciones del mundo, pues eso te afecta de manera directa en cuanto y tanto se refiere a la parte económica.
Bueno, Israel, esto es un tema que me imagino que podremos seguir la semana que viene desarrollando, porque es largo y tendido y hay muchas otras preguntas más que podemos seguir ampliando en la próxima ocasión que nos reencontremos aquí en cabina. Israel Abreu estuvo con nosotros hablando de este porciento que se nos está poniendo ahora a la República Dominicana y que en boca de muchas personas dicen que debemos estar agradecidos porque no es más de ahí. Ustedes pueden encontrar a Israel Abreu en redes sociales, @IsraelAbreu. Israel, escríbanlo con Y al principio. Muchísimas gracias, hermano.
Un abrazo, un privilegio compartir con
bueno,
ustedes.
Nosotros vamos a seguir con más informaciones aquí en 12 y 2.
Pueden llamar a nuestros teléfonos 809-562-1091. Vamos a unirnos en solidaridad, con palabras de aliento, tratar, ¿verdad?, de ser cuidadosos con nuestros comentarios. Es un momento de mucho dolor, personas que han perdido sus familiares, personas que están en la incertidumbre de encontrar a los mismos. Y vamos a iniciar con una información. El ministro de Salud, Víctor Atala, informó que sobre las medidas tomadas tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, se instaló una morgue improvisada para facilitar el manejo de los cuerpos y ofrecer una respuesta rápida a los familiares. Además, se desplegaron equipos móviles de emergencia tipo 1 certificados internacionalmente para brindar atención médica, psicológica y logística a las víctimas y sus familiares. Estos equipos están operando desde una estación de combustible que está al lado de el Jet Set, y se habilitaron 90 camas adicionales para atender a los heridos, y se están realizando canalizaciones y soporte para trauma dentro del perímetro afectado. El equipo de salud mental del ministerio también fue desplegado para ofrecer apoyo emocional a los afectados, y como ya anunciamos, *462 para asistencia ciudadana, opción 3. La línea Cuida tu Salud Mental, 809-214-00, 809-214-00, está disponible para apoyo psicológico. El ministro Atala aseguró el suministro continuo de insumos médicos al personal de salud, destacando la importancia de la atención médica y coordinada.
La Clínica Abreu emitió un comunicado en el que dejó claro que, en cumplimiento con los protocolos de confidencialidad médica, no divulgará la lista de personas atendidas tras el colapso ocurrido en Jet Set. La institución destacó que todos los pacientes ingresados hasta el momento se encuentran conscientes y sus familiares ya han sido contactados. Además, se hizo un llamado a evitar la difusión de listados no oficiales en redes sociales y medios, ya que estos pueden generar desinformación y crear confusión en este delicado momento.
Así es, y muchas veces los propios medios de comunicación, a veces con informaciones cruzadas, como sucedió en la mañana de hoy con el tema de Rudy Pérez, si se había o no trasladado a un centro hospitalario, lo cual no, hace poco fue que sucedió, nos informó Ramón Carmona. Suceden, o sea, estamos en vivo no solamente este medio, todos los medios informando y comunicando de situaciones que están pasando en el suceso. Entonces, para que lo sepan, tenemos una llamada, ya está Ani con nosotros. Buenas tardes, Ani.
Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo están por ahí? Igual que todos nosotros los ciudadanos, consternados con esto.
Así es, Ani.
Nuestra solidaridad con todos los familiares de los afectados y un llamado, por favor, a los ciudadanos que conocen lo del tránsito, que si no tienen que hacer nada en la calle, que se queden en su casa para que las unidades puedan trabajar.
Así es.
Y a los medios que cuiden, todo el que maneja un micrófono, ¿qué va a decir? Por favor.
Gracias, Ani. Es un recordatorio a nuestra empatía, por favor, a todos los comunicadores, igual que nosotros, igual a las personas que también manejan alguna cuenta de redes sociales, que tengan muchos seguidores y eso, más allá de desinformar, tratando de poner cosas que sean llamativas y morbosas, trate de esperar que puedan compartir las informaciones oficiales que sean ya dadas por los centros que están trabajando directamente con esta desgracia.
Así es, hay actualización de las personas que están ingresadas en hospitales como Darío Contreras, Hospital Salvador Gautier y también Ney Arias Lora. Entren a páginas oficiales de medios periodísticos. El listado de las personas con nombres y apellidos están publicados para que los familiares puedan acudir al centro correcto.
Así
porque
es.
Para eso se publica la lista. Tenemos otra llamada, Memo.
Adelante.
Tuto, con nosotros. Buenas tardes, Tuto.
Buenas tardes, Dominique y Memo. ¿Cómo están?
Bueno, ya ves.
Reportando.
Muy lamentable la situación.
Así es, Tuto.
Estamos pasando. Pero estoy llamando para darle un fuerte apoyo a esos amigos, bomberos y rescatistas que están ahí.
Así es.
Correcto.
Desde primeras horas de la mañana, dándolo todo.
Así es.
Tenemos que darle más apoyo y más fondos a esas entidades.
Así mismo
por
es.
Por favor.
Tuto.
No solamente cuando pasen emergencias como esta. Siempre tenemos que apoyar a los bomberos y a los rescatistas de la Cruz Roja y todo.
Tú tienes toda la razón y la verdad es que es justo y necesario que nosotros veamos el trabajo realizado por todos los que están ahora involucrados de oficinas públicas y que están ahí desde la 1:30 de la madrugada. El hecho ocurrió a las 12:45, algo así. A partir de la 1:30 de la madrugada ya habían rescatistas, ya habían personas trabajando que sin parar están en la escena del gran derrumbe que hubo, exactamente en la zona cero.
¿Sabes qué? Esto nos da, a mí particularmente, que soy una persona que estas cosas me llaman la atención para hacer precaución. Estas son de las cosas que te llaman la atención como ciudadano. Tú decir, ¿estoy yo capacitado, por ejemplo, cómo accionar en mi casa en caso de un incendio, de un temblor, de un accidente? ¿Cómo reaccionar? Esto nos invita no solamente a que hayan personas capacitadas, que es uno a rescatistas, bomberos, enfermeros, sino cómo yo me puedo informar, cómo yo puedo educarme, capacitarme en una situación de riesgo. Porque hay muchas personas que por tener un certificado que es de horas de formación, de asistencia inmediata, por ejemplo, de reanimar una persona, ha salvado vidas. Y es un civil común y corriente. Y esto tú dices, bueno, no solamente son los médicos y los auxiliares, sino usted puede en un momento tener una formación que puede salvar una vida.
Así es. Queremos hacer un recordatorio amistoso. Salud Pública ha habilitado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte por la entrada de la Máximo Gómez y también en el parqueo de aduanas, eso está en la Abraham Lincoln, ha habilitado un centro para recibir donantes de sangre para todas las personas afectadas en el derrumbe. Volvemos a hacer el llamado para que las personas que estén cerca de ahí, que estén mantén en salud. Ya habíamos dado algunos puntos importantes, que no puede estar enfermo, no puede tener ninguna infección. Personas que yo todavía no acabo de entender lo de los tatuajes, pero que
más si de 110 libras.
Si se han hecho tatuajes, que sea de más de un año, y también que si usted ha donado anteriormente, tiene que ser, si es hombre, por lo menos más de 4 meses que lo haya hecho, y si es mujer, más de 4 meses, si es hombre, más de 3 meses que lo haya hecho por última vez.
Otra información, un grupo de entidades ofrecieron este martes sus bancos de sangre a disposición de la población sin costo alguno para donación de sangre a fin de colaborar con las víctimas. Dentro de ellas está las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, entre otros. El laboratorio clínico referencia dispuso 3 centros de donación, entre ellos Ciudad Nueva, Sede Central y MedicalNet. La Cruz Roja puso a su disposición a las personas heridas su red nacional de bancos de sangre, a tiempo que invitó a los ciudadanos a donar para contribuir. Algo importante, Memo, que me surge ahora porque lo escuché en un programa de radio esta mañana, me parece oportuno. Siempre hay personas desaprensivas que hacen llamados y dicen, aquí está, manda dinero. Sabes que siempre hay gente imprudente.
Wow.
Tenga mucho cuidado. Si usted es un familiar lejano, cercano, que está en búsqueda de un ser querido, porque están viendo el listado de personas, bueno, pasa de todo. Hay que tener mucha precaución. Hay otra información lamentable.
Sí, bueno, y quería decir, invitar a las personas a que si quieren hacer una llamada a nuestro estudio, 809-562-1091, 809-200-1091. Hoy queremos que nuestros oyentes envíen esos mensajes de paz a través de nuestras líneas, mensajes de conciencia hacia la ciudadanía, como se ha venido haciendo hasta ahora, para tener más empatía en este proceso. Sí, la noticia que tú estabas marcando, uh-huh, es sobre la esposa de un reconocido médico endocrinólogo, quien ha fallecido en el colapso del techo de la discoteca. Una médico uróloga se encontraba desaparecida y una pediatra salvó la vida de milagro. La fallecida es Lourdes Ricard, quien se encontraba junto a su esposo, el endocrinólogo Julino Castillo, expresidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y exaltado como padre de la endocrinología dominicana. La uróloga Yadira Cueto se encuentra entre los escombros y no ha sido rescatada, informó la presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología, informó la doctora Katia García, presidenta de la entidad. Cueto tiene consultorio en la clínica Gómez Patiño.
De último minuto, el COE dice son 44 las personas fallecidas, elevan al número 34, de 37 a 44 las personas fallecidas, según el preliminar del COE. Último minuto, esta información.
El manejador artístico Carlos Bautista describió el momento en el que se desplomó el techo en la discoteca Jet Set. Contó que al momento de verse atrapado entre los escombros, buscó la manera de salir hasta encontrar un hueco para liberarse de los residuos de la infraestructura. Bautista acudió al hospital Marcelino Vélez en búsqueda de amistades que se encontraban en el momento que ocurrió el desastre de la discoteca, y tenemos un audio para compartir con todos ustedes donde él sale hablando. Vamos a escuchar.
40 minutos. Se desprende una, como un plafón. Pensábamos que del aire, la gente comenzó a grabar el plafón. Justamente a los 5 segundos comenzó a salir la arenilla y automáticamente se desplomó el plato completo, quedando todo el mundo en los escombros, todo el mundo debajo de los escombros. No había nadie afuera.
¿Qué tipo de lesiones tiene que sentirse?
Yo tengo como 8 hematomas. Yo salí porque había unos compañeros al lado, una gente que estaban ahí, y ellos salieron por un huequito y yo pude entrar por ahí. Yo mido 6 pies y peso 240 libras y el espacio era para un bebé de 1 año, 2 años, y yo pude salir por ahí. ¿Cómo? No sé, eso son cosas.
Carlos, ¿de cuántas personas podemos hablar que hubieron ahí en ese concierto en ese momento?
Habían de 800 a 850 personas más o menos. La discoteca estaba llena completamente.
Bueno, ahora mismo está haciendo sus declaraciones el señor Méndez, el director del COE, referente al aumento de los 44 fallecidos, y podemos poner su audio. Está ya en pantalla, mi querido Memo, si puedes, por favor. Vamos a compartir declaraciones oficiales. Vamos a intentar, bueno, lo que logramos transmitir esta información, vamos a tomar una llamadita. Buenas.
Tenemos a Jeremías en línea. Adelante, Jeremías.
Aquí se me olvidó.
Se escucha mal, Jeremías. Por favor, o te mueves un poco o puedes intentar volver a llamar.
Y ahí me oyes.
Sí, ahora sí te escuchamos.
No, diciéndole que apenado por esta noticia, muy parecido. El sentimiento que tengo hoy es parecido al 9-11 de la Torre de
Mendoza.
Sí. Y nada, es penoso. Para decirle que estamos con ustedes, estamos aquí.
Así mismo.
Pero imagínate.
Bueno, muchísimas gracias, Jeremías. Eso es precisamente lo que veníamos diciendo, que hace falta escuchar la solidaridad general de la gente, y eso es lo que hemos estado tratando de conectar y hemos logrado hasta el momento. Vamos a escuchar ahora sí las palabras de...
del mayor general Méndez García. Vamos a escucharlo. Ajá.
El director del 911, la representación del Ministerio de Defensa está acá también, al igual que el Salud, Plan Social, perdón, Defensa Civil, Cruz Roja, todas las instituciones que forman parte del COE están trabajando para seguir rescatando personas que todavía se encuentran bajo los escombros. Vamos a continuar. Esto es informaciones preliminares para que ustedes puedan manejarla. La directora de hospitales, la doctora Yocasta Lara, está aquí con nosotros también con los datos de los hospitales y de los centros médicos privados donde se han llevado los pacientes. Todas las instituciones están trabajando lo mismo. Cruz Roja ha abierto su banco de sangre. El Ministerio de Salud, por igual, las Fuerzas Armadas también habilitó el banco de sangre para apoyar a los hospitales y a los centros médicos privados.
Reitere el número, por favor.
Le hablábamos de 146 traslados y 44 fallecidos como datos preliminares.
¿Cuántas personas se prevé puedan haber?
Seguimos trabajando, no hablamos de desaparecidos,
general,
pero seguimos trabajando.
¿Hasta qué hora pueden encontrar personas con vida ahí adentro?
Todavía tenemos oportunidades y alguna viga o alguna losa hizo algún tipo de triangulación o creó algún túnel, podemos encontrar personas con vida. Y vamos a estar acá hasta que haya un familiar reclamando por su pariente.
General. ¿Que prevén que se encuentran todavía ahí adentro?
No, eso no podemos adelantar.
General, de los fallecidos.
Minuto a minuto.
General, de los fallecidos, ¿cuántos identificados hasta el momento de los fallecidos?
Ese dato lo puedo ofrecer un poquito más tarde porque estoy trabajando con datos preliminares, con cantidades,
general,
con cifras.
¿Se ha confirmado la muerte de Flavio Otero?
No le puedo dar eso porque nosotros despachamos una ambulancia, hay que esperar que el centro hospitalario con acción pueda determinar si falleció.
Rubí Pérez, ¿hay alguna información?
Con relación a Rubí Pérez, el manager señalaba que estaba en Sedimán en buen estado. Seguimos trabajando con él y con todos los que están ahí. Gracias, en medio hora nos vemos.
Bueno, ya escuchábamos al general Méndez dándonos el reporte preliminar. Es importante que sepamos que obviamente hasta el último momento no son datos ya últimos, sino preliminares. Vamos a hacer un resumen. La Cruz Roja y las Fuerzas Armadas están apoyando con la donación de sangre para las víctimas. También en general, hasta el momento, hasta este momento, hasta la 1:45 de la tarde, han habido 146 traslados de ambulancias a diferentes centros hospitalarios. Ojo, cada traslado puede llevar más de una o dos o tres personas en las ambulancias. Fuente, obviamente, preliminar, 44 fallecidos. Están buscando todavía víctimas, personas con vidas en las triangulaciones que se hacen de las vigas al caer, al desplomarse todavía, están buscando personas con vida. Informar que nuestro cantante Rudy Pérez está en el centro Sedimat hasta ahora con vida, gracias a Dios. Y obviamente medios de comunicación han publicado ya masivamente la partida física del ex pelotero Octavio Dotel. Es bueno saber que Lenín Nassif estaba rotado de familiares reclamando los cuerpos, lamentablemente, de sus seres queridos que ya han sido obviamente declarados muertos en esta tragedia.
Así es. Por otra parte, la periodista Lady Álvarez narró la experiencia traumática que vivió la madrugada de este martes cuando llegó justo 3 minutos antes del desplome que ha dejado a varios muertos y heridos. La editora de entretenimiento del periódico de Último Minuto, con voz entrecortada, contó cómo se dieron las cosas a su llegada al establecimiento en el que se disponía a compartir con unos amigos. Si tú me estás escuchando ahora es porque Dios tiene un propósito muy grande conmigo, dijo la comunicadora. Asimismo mencionó que uno de sus amigos está bien, mientras que otros se desconoce su paradero. Álvarez mencionó que todo pasó muy rápido y que la tragedia inició cuando cayó algo del techo. Uh-huh. Lo que decían parecer como un pedazo de algo arenilla, del aire, decían así como un pedazo uh-huh. del aire, resultó que era el techo ya cediendo. Al mismo tiempo, sí. agregó que un buen amigo le alertó lo que estaba sucediendo. Y tenemos también un audio de esto que estoy conversando ahora mismo. Vamos a escuchar. Ya voy, espera. Dame un segundito y ahí estoy contigo en breve. Míralo aquí.
Ella estuvo en el jet anoche.
Ella estuvo en el momento.
Y todavía hablando con ella la siento en shock. Claro. Lady, buenos días.
Mira, Manauri, tú que me conoces, sabes que yo soy una mujer de carácter y demás. Yo te puedo decir, lo primero es que yo estoy en un shock muy grande. Lo que yo vi anoche para mí fue sacado de una película de terror. Honestamente, le doy gracias a Dios que estoy viva. Le doy gracias a Dios que uno de mis amigos está vivo también. Hay otras amistades que lamentablemente no sabemos de su paradero. Pero lo que yo te puedo decir a ti, antes de narrar de lo que me pasó, es que si tú me estás escuchando ahora mismo, porque Dios tiene un propósito muy grande conmigo. Yo llegué 3 minutos antes de que se registrara el siniestro. O sea, todo pasó muy rápido. En 3 minutos yo llegué al parqueo, entré, saludamos a unas personas. Empezó.
Escuchábamos a Lady Álvarez, periodista del médico del medio de Último Minuto. Es bueno que sepan que siguen saliendo personas, siguen, según la periodista Nairobi Viloria en su red social, hay personas, ya van 2 personas que han encontrado con vida, están sacándolo de los escombros.
Y bien, continuamos aquí. Recordar que esta tragedia nos sacude, pero también nos une. Compartimos el llamado de parte del Centro Nacional de Sangre de la República Dominicana, el Hemocentro. Ellos nos dicen que hoy el país les necesita, a todos ustedes, a todos nosotros. Hay que donar sangre por las víctimas que estuvieron anoche en el siniestro. Estarán recibiendo donantes en el parqueo de aduanas, esto es en la avenida Abraham Lincoln, y estarán ahí hasta las 7 de la noche. También están en el parqueo del Centro Olímpico. El Centro Olímpico es muy grande, pero van ustedes a tomar la entrada de la avenida Máximo Gómez, cerca de la estación del metro. Hemocentro Nacional. Recuerden, estarán ahí hasta las 7 de la noche. Recuerda que tu sangre puede darle una segunda oportunidad. Más información en la cuenta de Instagram de ellos, que es @hemocentroRD.
Es bueno informar en la publicación de nuestro querido Roberto Cavada, la hija de Elianta, de la periodista Elianta Quintero, informa que su madre está fuera de peligro, solo tiene una contusión en la cabeza, la inmovilizaron. Y también una mano, tiene muchos golpes en el cuerpo, pero nada que la comprometa. Importante, esta periodista querida, Elianta Quintero, está fuera de peligro.
Mira, tú lo dijiste, yo quiero repetirlo, para las personas que van a ir a donar sangre, uh-huh. deben ser entre 18 y 65 años, pesar más de 115 libras, me 110. Dijiste, ¿verdad? 110 libras, ok, le metí 5. No deben estar enfermos ni haber tenido síntomas recientes de gripe o COVID-19 ni otras infecciones. No deben estar tomando antibióticos ni haberlos tomado recientemente. Y para las personas que tienen tatuajes o perforaciones, estos deben haber sido de más de 12 meses, de 6 a 12 meses. Esto es para normativas que tienen para la recepción de los donantes de sangre. Vuelvo y repito, están en el Centro Olímpico por la entrada de la Máximo Gómez, están en las aduanas, en la Abraham Lincoln.
Perdón. Ahí, sí, señor. Perdóneme. Hay ya muchas personas, según veo en los medios, que publican fotografías, personas en el Centro Olímpico donando sangre, solidarizándose. Esto es una forma de contribuir, ¿verdad? De uno ser parte, que colabore. También, nosotros somos un país muy religioso. Este es un muy buen momento acudir, si vas a tu rutina espiritual, en las oraciones, en las misas, de orar por los familiares. Es un momento que genera una energía de mucho dolor, de mucha tristeza, y solidarizándonos con estos familiares, obviamente es un acto de amor. Solidarizarnos con los familiares es un acto de mucho amor y bueno, y de hermandad, ¿verdad?
Así.
Para todos. Podemos seguir recibiendo llamadas, ¿verdad?, en Tránsito y Circo.
Sí, nuestras llamadas hasta el momento han sido de solidaridad y, como uh-huh. hemos dicho, nos parece un bonito gesto que la gente pues se acerque a dar esas ese pensamiento positivo, ¿no?, a través de nuestros teléfonos 809-562-1091, 809-200-1091. Creo que es el momento de empatizar y es un momento de poner aparte, señores, los intereses personales más allá. Y tenemos inmediatamente una llamada en línea. Adelante, ¿a quién tenemos con nosotros?
Gracias, buenas tardes. Pues, como dicen ustedes, solidarizándonos como dominicanos, como familia que somos, este pueblo, con esta situación tan lamentable que obviamente nadie quiere que ocurra y que afecte y que tenga una consecuencia tan tan dura para nosotros como país.
Definitivamente.
Yo creo que esto debemos de, como decía Dominic, bueno, orar, pedir, ¿verdad? Somos un pueblo de fe. Fortaleza para esas familias, señores, porque estar viviendo eso de cerca debe ser devastador para las familias, para los hijos, para los padres que pierden a sus seres queridos, en los temas de las personas que todavía no han sido localizadas, esa incertidumbre, el sufrimiento que deben estar experimentando muchas personas. Yo creo que debemos de ser solidarios, ser prudentes en cuando emitimos informaciones, quizás nos ponemos a publicar cosas en las redes, pero tenemos que ser solidarios en este momento y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude y que esto nos sirva también como lección de revisar las edificaciones que albergan gran cantidad de personas y de cuidarnos como país, como dominicanos que somos. Solidaridad y Dios con nosotros en este momento.
Muchísimas gracias, Evelyn, por tus palabras. Tenemos a Luisa, que es nuestra última llamada de Tránsito y Circo. Luisa, adelante, ¿cómo estás?
Bueno, afligido, porque eso fue a la 1:00 p.m. Yo comencé a recopilar imágenes de las que había, donde estaban los listados de las personas que y los sitios, nombres y sitios donde fueron y donde han sido trasladados, y lo publiqué en mi cuenta de Twitter, en LSOSA22, para que la gente pueda ver si encuentra a su familiar ahí.
Gracias, gracias, querido. Gracias por tu llamada. Asterisco 462, opción 3, es la línea habilitada para familiares de víctimas de este suceso en la discoteca Jet Set. Recuerden, asterisco 462, opción 3. También los listados de las personas que están en los diferentes hospitales públicos, lo que están en las cuentas de oficiales de medios de comunicación periodística. Importante, según tengo entendido, la clínica Abreu, que es una clínica privada, no está dando el listado público.
Así es.
De las personas que están ingresadas, y eso es un dato importante por si la persona familiar suyo ha sido enviado para esa clínica.
Bueno, hasta aquí Tránsito y Circo. Continuamos aquí en 12 y 2 y tenemos en cabina ahora a continuación a Nicole Brugal y a Isabel Salazar, quienes vienen de parte de la Superintendencia de Bancos. Ellas nos van a hablar sobre la campaña Dinero Busca Dueño. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad que bien, agradecidos de poder estar aquí, sanos y salvos, dado el contexto que estamos
viviendo. Sí. Has tocado en un día que lamentablemente el país completo está de luto. Ha sido un suceso que definitivamente nos ha consternado a todos. Pero hablemos de otra cosa, hablemos de qué se trata esta campaña de la que ustedes nos vienen a hablar.
Bien, pues estamos hablando de la cuarta etapa de la campaña Dinero Busca Dueño, que es una iniciativa de la Superintendencia de Bancos que se originó en 2021. y busca devolver a los depositantes de entidades que salieron del sistema antes del 2002 el dinero que tenían comprometido en estas entidades. En esta ocasión estamos hablando del Banco Panamericano y el Banco Hipotecario Panamericano y estamos buscando a cerca de 2,000 ahorristas que tienen comprometidos 35.2 millones de pesos.
Wow.
O sea, personas que tenían ahorros, inversiones en estos dos bancos y que no, bueno, porque se declararon en quiebra, ¿cierto? Tuvieron conflictos legales y no pudieron retirar sus ahorros. Eso fue en el año 2002.
No, estas dos entidades salieron del sistema previo al 2002, que fue cuando salió la nueva ley monetaria y financiera, nueva en ese momento, claro. 2002. Y el Banco Panamericano particularmente salió del sistema, es decir, dejó de funcionar de manera activa en 1998.
¿Y qué necesita la persona? ¿Qué documentos? Tiene que tener firmado, por ejemplo, una libreta de ahorros, porque en esa época no había la tecnología que hay ahora. ¿Qué requiere tener esa persona que tenía? Bueno, tiene, porque tiene los cuartos tan ahí, el dinero.
Sí, bueno, mire, para eso hemos habilitado una plataforma en prousuario.gov.do en consultas, en productos en entidades en liquidación. Eso es para hacerlo online. Entonces, los requisitos, tiene que tener su cédula. También, se identifica si es propietario, si es heredero, si es un apoderado. Entonces, dependiendo de esas condiciones, se le piden los requisitos. Si no tiene la documentación, igualmente la superintendencia se hace cargo de una publicación por pérdida y le pide esa autorización para hacer la publicación. No necesariamente tiene que tener la documentación toda a mano.
Sí, porque hace muchos años
que han transcurrido. Claro. Es un poco difícil.
O sea, que con la cédula de identidad, la persona con el nombre, ¿verdad? Hay un cruce. Puede identificar si tienen, ustedes tienen el listado de las personas.
Bien, como mencionaba Isabel, hemos habilitado una plataforma en línea a través de la cual se puede hacer una consulta para ver si es uno de los beneficiarios. La plataforma tiene cargada la base de datos de los cerca de 2,000 ahorristas que mencionábamos y nosotros, nuestra sugerencia es que se busquen por apellidos. La plataforma te habilita o te deja buscar por nombre, apellido o cédula. La recomendación, coloque sus apellidos. En mi caso, Brugal Pagán, yo busco Brugal primero porque así puedo identificar si a lo mejor yo no estoy o mi mamá, pero está un tío, está un primo y así nos ayudan a identificar a estas personas para que puedan solicitar sus fondos.
Y si alguien quiere saber, por ejemplo, su padre, su madre, porque hay gente que no conversa, y murió, y no conversa que sus inversiones, no saben que tenía algo ahí. ¿Ustedes van a publicar un listado en espacio pagado con los nombres?
Es una excelente pregunta. Sí. Por eso sugerimos que se busquen. Fíjate que te decimos, pon el apellido, a lo mejor tú encuentras a tu papá o encuentras a tu abuelo. Entonces, inmediatamente te sale el listado y tú puedes identificar, por ejemplo, entré Brugal y encuentro a mi abuelo que se llamaba Germán Brugal. Entonces yo entro, veo Germán Brugal.
Ok, vamos por paso. ¿Cuál es el website?
Entra a la página de ProUsuario, que es
www.prousuario.gov.do. Ok, prousuario.gov.do. La gente entra ahí, inmediatamente está la página, ¿verdad?, de Superintendencia de Bancos, donde puede la persona ubicar la información.
En este caso, te salió ahí mismo el anuncio, pero puedes darle en la sección de consultas.
De consultas.
Y ahí vas a ir a productos, entidades en liquidación.
Productos, entidades en liquidación. Estoy haciendo este ejercicio por ustedes porque hay personas que no son muy tecnológicas y es bueno que se le dice. Ok, excelente. Aquí estamos. Dinero busca dueño, esa es la campaña. Ahorrante del antiguo Banco Panamericano, institución relacionada. Más abajo está, si tienes alguna pregunta, consultar, hay un botón, exacto, se le da a consultar.
Está muy fácil, señores.
Ok, entonces ahí tú colocas el número de cédula o nombre.
Sugerimos poner el apellido, por lo que mencionábamos, porque así, si no te encuentras, pues puedes quizás identificar a un familiar y dejarle saber para que haga la reclamación de los fondos. En el caso de que, por ejemplo, salga su madre o su abuelo, es decir, que usted tiene de alguna manera el derecho de solicitar o requerir estos fondos a la Superintendencia de Bancos, entonces cuando le salgan los nombres del conocido, hay un botón que dice identificar. Okay. Entonces, cuando te identificas, la misma plataforma también te va a ir haciendo preguntas. Te pregunta, ¿eres el propietario de este producto? Como mencionaba, puede ser cuenta de ahorro, cuenta corriente, puede ser un certificado de inversión. Si no eres el propietario, entonces uh-huh. te pregunta, ¿propietario, heredero o apoderado? Okay. Y dependiendo de la respuesta, la misma plataforma te va a ir pidiendo...
Claro, te va a ir dando seguimiento sí. de forma clara y muy concisa.
Exactamente. Okay. En caso de que, por ejemplo, sea el propietario, me va a preguntar, ¿tienes el documento? Okay. Como preguntabas previamente. Uh-huh. Si le digo que no, porque como mencionamos, claro. o sea, más de 20 años, uno a veces uh-huh. no tiene ese documento guardado, pues entonces tú le dices, no lo tengo. Y la plataforma te va a decir, ¿autorizas a la superintendencia de bancos a que haga una publicación por pérdida, que la va a asumir la superintendencia uh-huh. de banco el costo? Tú lo autorizas, nosotros hacemos una publicación conforme a lo que dice la regulación vigente, que es 2 semanas consecutivas, para que todo el mundo vea que se están reclamando esos fondos. Y si hay alguien que tiene también derechos o acreencias sobre ese producto en particular, pues pueda levantar la mano y decir, hey, ese dinero no es solamente de él, también es mío. Ah, y nosotros
claro,
entonces poder...
porque puede ser un padre que ha fallecido y tiene 5 hijos.
Exactamente.
Yo entré ahora y lamentablemente lo que me salió fue una deuda vieja.
Yo también entré. Puse hasta nada, mi mamá, cero. Hasta mi abuela.
Mira,
puse.
Según yo tengo entendido, desde el 2021 la superintendencia de bancos ha devuelto 319 millones a 2,746 usuarios que tenían recursos en entidades que habían cerrado sus puertas desde hace ya décadas, como vinimos uh-huh. diciendo.
Como Baninter, por
recuperando
ejemplo.
Los ahorros que ya se daban por perdidos. Entonces, eso es una muy buena noticia. Yo me imagino que había habido ya algún anuncio anteriormente para uh-huh. que las personas fueran enterándose de esto, ¿sí o no?
Sí, como mencionas, venimos desde el 2021 con esta campaña que hemos estado lanzando por etapas. De las 45 entidades que estaban pendientes o en proceso de liquidación, es decir, un proceso similar a este, ya con estas suman 42 entidades que hemos buscado uh-huh. a los dueños a través de esta campaña. Y como bien mencionas, ya hemos logrado devolver cerca de 320 millones de pesos a estas personas.
Excelente campaña, porque muchas personas, falta de conocimiento burocrático, ¿verdad? Gente que quizás tenía sus ahorros y pensó, eso se liquidó y mi dinero se quedó. Se lo quedó el banco, como dicen, se quedó el banco mi dinero y no saben a dónde acudir. Uh-huh. Esto es una buena campaña, lo felicito a la Superintendencia de Bancos ProUsuario por hacer este servicio para los ciudadanos.
Y agradecemos muchísimo la presencia acá en cabina con nosotros de Nicole Brugal y de Isabel Salazar, quienes Gracias. Nos vinieron a mostrar esto tan interesante. Muchísimas
dinero
gracias.
Busca dueño.
Así mismo.
Me está buscando.
Ojalá. Caramba. Gracias. De regreso aquí en 12 y 2 y de inmediato vamos a pasar con nuestros artículos tecnológicos del día de hoy. Tenemos con nosotros a nuestro querido Milton Peguero, creador de contenido tecnológico en @actualisite, quien a propósito de esta triste tragedia del día de hoy nos va a aportar un tema muy importante. El tema es cómo usar la tecnología en casos de emergencia. Milton, ¿estás ahí?
Estamos por aquí, gracias.
Perfecto. Me parece muy interesante que tú hayas elegido este tema porque, de hecho, muchas personas en el día de hoy lograron comunicarse a través de su teléfono, pero de forma regular. Vamos a ver qué tienes para nosotros, vamos a ver.
Fíjate, existen unos cuantos métodos que nosotros pudiéramos utilizar ante este tipo de tragedias que son muy lamentables y de verdad que siempre tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situaciones. Y es que si tenemos la oportunidad de poder conseguir algún dispositivo, uh-huh. en este caso como primer tip, como si fuera el Samsung Galaxy Watch Ultra o incluso también el Apple Watch Ultra. Estos dispositivos están hechos específicamente para ocasiones de emergencias en los cuales las personas, si están en senderismo o este tipo de situaciones, se pierden por ahí, tienen una bocina especial que suena muy alto, que pudiera escucharse incluso a kilómetros de distancia.
Entonces, pero, a ver, por ejemplo, yo tengo el Apple Watch, lo tengo puesto. Ajá. Yo no me lo quito, eso es parte de mi día a día. Pero eso, ¿hay que programarlo?
No. Esto viene desde fábrica. Si dejamos el botón más grande, el botón nuevo naranja, presionado unos cuantos segundos, esto comienza a emitir un sonido bastante alto que no nos alertará en caso de... Claro, ahí tienes un botón bastante grande, déjalo presionado unos cuantos segundos para que esto pueda activarse una bocina, solo que tenga un poquito de cuidado porque suena bastante alto. Ahí está, ese es el inicio. Si lo dejas unos cuantos segundos más, suena mucho más alto todavía.
Sí, ya veo.
Okay. Ahí vemos el ejemplo en vivo de cómo esto, incluso como lo menciono, tanto en el Apple Watch Ultra como en el Samsung Galaxy Watch Ultra, estos sonidos están ahí y que si pudiéramos, no, tal vez no poder hablar o de alguna forma poder hacer que no se encuentren, esta sería una opción importantísima que pudiéramos utilizar en estos modelos de equipos.
Este segundo punto que tú has puesto es un punto muy importante y que creo que viene muy bien. Porque sí, casi todo el mundo tiene acceso a esto.
Es correcto, porque como mencionaba, tal vez el reloj no lo tiene todo el mundo,
no, pero exacto,
tal vez un equipo telefónico, y es como podemos compartir la ubicación. Fíjate que dentro de las noticias estuve viendo que personas pudo escribirle a sus familiares cuando estaban debajo de estos escombros. También, si pudieran tener la oportunidad de poder compartir su ubicación en tiempo real, principalmente con los dispositivos de Apple, hay una opción súper importante. Eso también funciona con algunos dispositivos Android, y es que el poder compartir esta ubicación puedes hacer incluso que tú puedas activar el sonido del teléfono de la otra persona y que también tú puedas hacer el Find My con una precisión, valga la redundancia, precisa.
Sí.
Y es que a través de público, a través de lo que sea que puedas estar utilizando, vas a poder encontrar el dispositivo que tenga la persona, si lo tiene con él, muchísimo mejor. Y esto pudiera facilitar mucho el descubrimiento de estas personas, entre la multitud. Esto se los recomiendo muchísimo. Primero, a los padres cuando van con sus hijos a, por ejemplo, parques grandes que puedan tener este tipo de tecnología, ya sea con un AirTag o ya sea con el mismo dispositivo, dependiendo de la edad de sus hijos, o para estos casos de emergencia. Yo creo que sería súper importante e imprescindible que esto pueda poder tener esta facilidad.
Sí, claro. Bueno, sobre todo, como tú dijiste, en un parque, por ejemplo, que si uno no tiene el muchacho amarrado, a veces
es correcto.
Se hace muy fácil que se mueva, que se distraiga, que se pierda. Y tener un dispositivo como este, que es tan barato y tan asequible en un niño, no es nada difícil. De hecho, para ellos hay llaveritos, cadenitas, relojes, hasta sí, en sí, los sí. Zapatos hay algunos que tienen el espacio para tú poder instalar un AirTag. O sea que sí, en el caso de mandarlo todos los días a la al colegio, lo puedes poner en la mochila como algo normal. O sea que es muy sencillo, y en los casos de emergencia como los que estás hablando, el tener un llavero que para que no se te pierdan las llaves, funcionaría también para que otra persona pueda encontrarte.
También en las maletas. Muchas personas lo colocan en las maletas para viajar.
Sí, sí, sí. Para mí eso es imprescindible. Y le puedo decir algo, que hay mucha gente que pudiera tomarlo, tanto para usarlo para el bien como para el mal. Porque, por ejemplo, yo lo tengo con mis padres. Yo tengo que saber dónde se encuentran mis padres. Incluso si ellos viajan a algunos lugares, yo sé qué les sucede, dónde están en cada momento. Y esto es muy importante porque, señores, no sabemos qué pudiera ocurrir en un momento de emergencia. Y esto nos pudiera ayudar bastante.
Sí, pero para evitar también la tecnología Apple, para evitar también que una persona pueda, por ejemplo, estar persiguiendo a otra, tiene la posibilidad que te manda una notificación si el AirTag está contigo y no es tuyo. Entonces, exacto, te deja ver en tu teléfono móvil que hay un AirTag cerca de ti que está hace rato contigo para evitar que eso suceda. Y finalmente tenemos el Fall Detection.
Claro, claro que sí. Miren, y esto es algo que tengo que mencionar, que es una opción muy importante que pudiéramos tener activa. Esto va en cualquier Apple Watch activo. Esto puede funcionar. Sin embargo, ¿cómo funciona esta tecnología? Es que puedes tener una caída, algo que él sienta que hubo una caída muy fuerte, y si tú no contestas, automáticamente va a llamar a las autoridades. Incluso hay historias en las que personas, por ejemplo, un hijo iba a correr con su padre al campo y en un momento él no pudo salir, sin embargo su padre sí fue solo y tuvo un accidente. De inmediato eso le notifica a los familiares, le informó lo que sucedió, y cuando él fue al lugar, él no encontró a su padre. ¿Pero por qué no lo encontró? Porque ya el reloj había llamado de manera automática a emergencias y ya estaba en el hospital siendo atendido. Y esto es una acción que lamentablemente le tengo que decir no está activa en República Dominicana, esta función sí en los Estados Unidos, en Canadá, en algunos otros países, pero que yo creo que las autoridades pudieran ayudar a mejorar este tipo de casos, porque la tecnología está para ayudarnos a nosotros en todo momento. Y le digo la verdad, creo que pudiéramos implementar esto porque, señores, si algún momento nadie puede llamar a las autoridades, la tecnología lo puede hacer de manera automática.
Es así.
Y creo que pudiéramos aprovechar esto.
Es así. Pues muchísimas gracias, Milton Peguero, con nosotros de @actualisite. Él nos vino a dar un update de muchas cosas que pueden utilizarse en momentos de emergencia como el que estamos viviendo en el día de hoy. Hasta aquí, artículos tecnológicos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos casi arribando al final del programa, pero tenemos en línea a nuestra querida periodista amiga Nairobi Viloria, quien nos va a actualizar en la zona cero de esta tragedia del jet set. Buenas tardes, Nairobi, cuéntanos.
Hola, otra vez. Bueno, aquí, a medida que van pasando las horas, estamos viendo muchos rostros enfritecidos y descompuestos, algunas personas que sienten que ya el tiempo transcurrido le va quitando esperanzas, aunque todavía nos mantenemos fiel a esa esperanza, como dijo el director del COE, porque hay personas que fueron identificadas, que están con vida y que están dentro, pero que no han podido remover los escombros para extraerlas. Estoy en este momento en la carpa que está ofreciendo información a los familiares de las personas que estaban en el centro cuando colapsó el techo. Hay unos listados que fueron colgados en los alrededores de la carpa, uh-huh, para que la gente tenga más facilidad de acceso a la información. En estos listados, además de los fallecidos identificados hasta el momento, porque no todos los fallecidos fueron identificados, como escucharon, de los 44 reportados en el último boletín, todavía no se sabe con precisión qué cantidad ha sido identificada, pero no todos. Los heridos y dónde fueron trasladados son las listas que más están buscando las personas en los diferentes centros de salud, entonces están colgadas a los alrededores de la carpa y la gente se acerca para verificar. Y aquellos que no ven el nombre de su familiar en ninguna de las listas, por un lado, se llenan de un poquito de esperanza al ver que no está en la lista de fallecidos, pero al ver que tampoco fue trasladado, vuelve la penumbra, pensar que se mantiene bajo los escombros todavía a esta hora del día. Entonces el panorama sigue siendo desolador aquí, las grúas han retomado el trabajo, forzoso, en este momento están moviendo un aire acondicionado o la consola de un aire acondicionado, podríamos decir.
El compresor, sí.
De gran magnitud, en este momento están moviendo las grúas.
Wow, la verdad es que, dime algo, Nairobi, el acceso para esas ambulancias que están llevando las personas. Me imagino que como está toda la carretera cerrada, la calle, la Independencia, la salida de esas y la entrada de esas ambulancias es bastante fácil, ¿verdad?
Bueno, como han bloqueado las calles, han pedido que las personas no transiten tanto por la Núñez de Cáceres, que es la vía por donde salen a distribuir a los diferentes centros médicos. Aquí, cada vez que va a moverse la ambulancia, es un dolor de cabeza porque hay que mover a todo el que está en el centro. Hace apenas 2 minutos ampliaron el perímetro. y ahora la distancia es mucho mayor a la que estábamos antes para justamente viabilizar más el movimiento de las ambulancias.
Sí, a eso me refería.
El perímetro del área, claro.
¿Han vuelto a sacar, han sacado personas rescatadas vivas en los últimos minutos que tú te hayas percatado?
Después del último boletín emitido, no se ha movido la ambulancia más. Dame un segundito, Prady. El aire. El aire, la grúa. Sí, aló, perdón, que estamos en vivo.
Tranquila,
en
la sabemos que esto es en vivo y sabemos que estás haciendo un trabajo también súper valioso tratando de actualizarnos y de contarnos lo que está pasando en el lugar de los hechos.
Sí, hasta ahora no hemos tenido nuevos reportes del movimiento de la ambulancia. Estamos aquí justamente paraditos cerquita de la ambulancia. Uh-huh. Y después del último boletín no ha habido movimientos.
¿Sigue dando el general del COE, sigue dando informaciones cada media hora o se ha alargado entre información e información el tiempo de espera de ustedes?
Sí, se ha ido alargando efectivamente. Del boletín anterior fueron 3 horas.
Wow.
Y ya ahora ha transcurrido casi más de una hora otra vez.
Claro, es evidente, tratar de tener información fresca para darla cada media hora no se ha logrado hacerlo. Nairobi, te queremos dar las gracias infinitas. Las personas que quieran ver en vivo, transmisión en vivo de lo que está sucediendo, pueden seguirla en las redes sociales, Nairobi Viloria, que está en el lugar de los hechos ahí reportando para toda la ciudadanía. Nairobi, éxitos.
Muchas gracias.
Un honor.
Gracias por tu trabajo tan impecable como periodista, objetiva y sobre todo concienzuda. Tiene una capacidad, una agudeza profesional de no improvisar y también de no, ¿verdad?, alarmar más de la cuenta lo que le llamamos el morbo periodístico.
Así es. El reconocido diseñador de moda Martín Polanco ha sido reportado como desaparecido tras el colapso del techo de la discoteca, ocurrido en la madrugada de este martes. La tragedia ha dejado hasta el momento 44 personas fallecidas y más de 140 traslados a centros médicos, según las últimas informaciones. Polanco, quien se encontraba en el lugar al momento del derrumbe, forma parte de la lista de personas que aún no han localizado, generando gran preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores del mundo de la moda. Martín se ha considerado uno de los diseñadores dominicanos más destacados a nivel internacional. Migró a Nueva York con el objetivo de expandir su marca y ha logrado posicionarse en importantes círculos del diseño.
Así es, y también recordarles que hasta las 7 de la noche estarán recibiendo personas para la donación de sangre en los diferentes puntos donde hemos centro nacional y también en el Parque Centro Olímpico y en el parqueo de aduanas en la Lincoln estarán recibiendo personas. En los medios de redes sociales de estas instituciones pueden encontrar información más detallada. Para ir finalizando, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Santos Jiménez, informó este martes que hasta el momento una cantidad mínima de personas se han reconocido, han sido identificados de las personas que han sido rescatadas, bueno, sin vida, lamentablemente. Están en procesos. También vi en los medios que hablaba el director que van a tomar fotografías, obviamente, la institución autorizada, a las personas fallecidas para que sus familiares puedan reconocerlos. Noticia en desarrollo, seguirán en los medios de comunicación ustedes pudiendo actualizarse del mismo. Recuerden, busquen medios autorizados, periodísticos que sean avalados, ¿verdad?, que tengan credibilidad para que usted no se vaya con noticias falsas, porque ahora mismo se mueve mucha especulación. Y recuerde no promover videos morbosos de imágenes que a veces filman personas desaprensivas, ¿verdad?, ante el dolor de familiares que están queriendo, ¿verdad?, encontrar a sus seres queridos. Y obviamente el morbo en este momento no cabe.
Eduardo, un voluntario durante la tragedia del Jet Set, se hace viral al dar noticias de esperanzas. Vamos a escuchar a continuación este audio.
Mucha agua, muchos utensilios médicos, tanques de oxígeno, las empresas que pueden colaborar con el 911 con tanques de oxígeno, guantes, herramientas y mucha agua. Hay un personal que está ahí, está de la madrugada trabajando, como usted puede observar, y el pueblo dominicano, por favor, que ore. A ese pueblo que creemos en Dios, que ore, porque Dios está haciendo milagros, está haciendo obras.
Usted acaba de dar una buena noticia. Cuénteme de esa noticia.
¿Cómo decirle ver a una persona que sale con vida y lo primero que dice, gracias Señor por tu misericordia?
Qué lindo. Bueno, siempre sí. Gente solidaria, gente que se atreve, a hacer un acto de a veces hasta impulsivo de salvar una vida. Y esto se aplaude, agradecer infinitamente a todo el cuerpo profesional, tanto a la gente, a los bomberos, a la Policía Nacional, a los rescatistas. También no sé si en este momento y probablemente más adelante vendrá la unidad canina rescatista para poder identificar si hay algún cuerpo sin vida para poderlo rescatar de los escombros. O sea, todo esto se da en el transcurso de las próximas horas. Recuerden seguir los medios de comunicación que son legítimos, que son gente, verdad, reconocida, aplaudida, periodística, informada, para que usted pueda actualizarse. Hemos llegado al final del programa.
Así es, Dominique. ¿Y suena así? Y bueno, nos ha tocado un día
cerrando así
bien difícil
con esta nota alegre, ¿verdad? Por un lado, de personas que ayudan, que se solidarizan, así que nosotros todos podemos ser parte de esta solidaridad, orando, enviando buenas vibras. Lamentablemente la tragedia ya está hecha y es una realidad. 3 días de duelo, 8, 9 y 10. Las banderas dominicanas media asta, solidarizándose con los familiares y con el dolor que en este país le embarga por esta tragedia nacional.
Será hasta mañana que volveremos a reunir. Mañana seguro con informaciones mucho más actualizadas sobre este caso. Nada, que todos estén bien y esperamos en fe, tenemos en fe de que van a encontrar a muchas más personas. Que así sea.
Besitos, buenas tardes, chao.